Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo de este jueves, día en el que ha comenzado la fase de clasificación para el Mundial de Qatar y lo ha hecho de mala manera, ¿eh? Empatando a uno ante Grecia en Granada. Ha comenzado adelantándose la selección española por medio de Álvaro Morata, pero en la segunda parte y de penalti han empatado los helenos. Partido espeso, partido denso, con un equipo que se ha dedicado a defender exclusivamente en el área y otro que ha jugado con un ritmo muy cansino, sin ideas, mucho juego horizontal. Y la verdad es que lo mejor ha venido de la mano de Brian Hill, el jugador del Eibar, que ha salido en la segunda parte y ha sido el más incisivo. Alineación un tanto extraña de Luis Enrique, con Llorente en el lateral, con Rodrigo en el centro del campo, Canales de enganche, Morata arriba. Y insistimos que exceptuando la aportación de Brian Hill, pocas cosas se pueden rescatar. Dominio todo, un 80% de posesión del balón. Remates los justos, solo 3 a portería. Y los griegos han lanzado solo una vez. La transformación del penalti de Bacasetas. España ha ganado solo un partido de los últimos 5, la goleada a Alemania. Sergio Ramos ha sido sustituido al descanso y han debutado Brian Gil y Pedri, mucho más enchufado sin duda alguna el andaluz. Luis Enrique, después del partido, no ha puesto paños calientes y ha reconocido los errores de la selección.
No me gusta nada ni el resultado, ni hemos estado inspirados, por decirlo de alguna manera, pero sí que me ha gustado la actitud de los jugadores, el ritmo que le han impuesto desde el principio al partido, pero es cierto que cuando hemos conseguido tener a Grecia cerca de su área y encerrado, no hemos estado fluidos ni frescos, ni hemos generado el número de ocasiones necesarias para llevarnos el partido claramente.
Así que ha sido un análisis bastante fehaciente de lo que ha sucedido sobre el terreno de juego en el estadio de Los Cármenes. La jugada clave ha sido el penalti de Íñigo Martínez en la segunda parte. Marcos Llorente no ha visto penalti en esa jugada y el autor del mismo tampoco, así lo ha explicado.
Es un balón dividido que llego yo, uno cuando salta al suelo no puede frenar, de hecho se ve que intento retirar la pierna sin querer hacerle daño y bueno... Al final, pues, ha sido listo, se ha quedado en el suelo. Lo que ha sido extraño es que haya pitado a los 6 segundos, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, una pena, seguir aprendiendo, asumir, como siempre, y bueno, pues, sacar todo lo que tenemos para afrontar los siguientes 2 partidos.
Pues esa es la elaboración que ha hecho de la jugada y la situación Íñigo Martínez. En el otro partido del grupo en el que está encuadrada la selección española, Suecia 1, Georgia 0 y el resto de partidos destacados, Inglaterra 5, San Marino 0, Alemania 3, Islandia 0, Italia 2, Irlanda del Norte 0 e Israel 0, Dinamarca 2, con un gol de Martin Brathwaite, el delantero del Fútbol Club Barcelona. Esta mañana, precisamente, Dinamarca ha confirmado que habrá al menos 11.000 espectadores en los partidos de la Eurocopa que se disputen en Copenhague. El 7 de abril es la fecha límite para que las sedes comuniquen a la UEFA qué número de espectadores van a permitir en la Eurocopa. Por ejemplo, el domingo en el Georgia-España se espera que haya 15.000 aficionados en las gradas. Irene Lozano, vamos con el resto de las noticias. Irene Lozano, que el martes que viene dejará de ser la presidenta del Consejo Superior de Deportes, hoy ha explicado los motivos de su decisión y además le han pedido que ponga nota a su mandato.
Bueno, lo de ponerme nota es complicado porque es complicado. No, a mí hablar de mí misma me cuesta un poco, la verdad. Creo que lo que hemos hecho muy importante es sacar al deporte de la pandemia y ahora ya se ve, pero hubo momentos muy oscuros en los que no era tan obvio. Es una de las actividades más afectadas. Creo que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano hacer para salvar el deporte y yo quiero aprovechar para agradecer a mi equipo, un gran equipo de profesionales que hay en el CSD que me han ayudado en esto. Vamos, que sin ellos no hubiera sido posible.
Pues la verdad es que la estela que ha dejado Irene Lozano no es precisamente la más positiva, sobre todo entre los mandatarios del mundo del deporte. Irene Lozano, que ha anunciado también que la Liga Femenina de Fútbol va a ser profesional a partir de la próxima temporada, lo va a hacer bajo el nombre de Liga Ellas, constará de 16 equipos y será supervisada por el CSD durante las 3 próximas temporadas. Ayer hablamos del brote de coronavirus que había en el Valladolid, 6 personas implicadas. Bien, pues se repite la situación, pero en este caso en la segunda división. El Mirandés ha anunciado otros 6 positivos por COVID entre los miembros de su plantilla y de su staff. Todos se encuentran en perfecto estado de salud y aislados en su domicilio. Es una noticia que esperaban como agua de mayo en Osasuna y que también esperábamos todos. La vuelta del Chimi Ávila, que ha vuelto a jugar ya al fútbol 204 días después de caer lesionado. Lo ha hecho en un partido amistoso entre Osasuna y Eibar, que ha terminado con empate a cero.
La verdad que sí, porque después de 14 meses, volver a sentir la sensación del ritmo de partido, la verdad que se hizo largo, pues bueno, ahora a disfrutar. La verdad que, como dijiste recién, es un amistoso, pero sirve mucho para agarrar ritmo, para adaptarse a lo que es el fútbol de nuevo, porque no me olvidé, pero bueno, las sensaciones a veces son raras al volver al campo.
Además, en Fútbol Sala, cuartos de final de la Copa del Rey, en el Wizink Center, Inter Movistar 3, Palma Futsal 3, pasa el Inter en la tanda de penaltis y Cartagena 2, Valdepeñas 1. Y al margen del fútbol, Pau Gasol ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Barça, va a lucir el número 16 y estas han sido sus primeras palabras.
Vuelvo con la ilusión y con la misma ambición con la que me fui hace 20 años. Más allá de allí tampoco miro ni pienso. Me voy a centrar en lo que pueda, voy día a día para estar un poquito mejor y un poquito más cerca de jugar. No quería que una etapa tan bonita de mi vida como ha sido la de jugar de baloncesto acabara con una lesión, que es una lesión bastante grave, que retira a la gran mayoría de jugadores que la tienen, sobre todo a estas alturas, ¿no?
Mañana nada más arrancan los mundiales de Fórmula 1 y de motociclismo. Los coches empiezan en Bahrein con el gran aliciente de la vuelta de Fernando Alonso y con Carlos Sainz en su Ferrari. Las motos arrancan en Qatar, en este caso con la gran ausencia de Marc Márquez, que no correrá al menos las dos primeras pruebas del Campeonato del Mundo. En la Euroliga de baloncesto, dos resultados: Asbel Villarban 71, Real Madrid 74 y Valencia Basket 83, Bayern 76. En ciclismo, según han informado los compañeros de la agencia EFE, el Tour de Francia del 2023 va a salir desde Euskadi. Según EFE, la gran salida del Tour va a tener lugar en la capital vizcaína, en Bilbao. Además, el colombiano Esteban Chávez se ha impuesto en solitario la etapa reina de la Vuelta a Cataluña. Adam Yates conserva el liderato y Alejandro Valverde, que ha vuelto a mostrar un gran estado de forma, ya es cuarto en la general a 1:03 del liderato. Y en tenis, mañana debuta Garbiñe Muguruza en el torneo de Miami ante la China Wang. Pues esto es todo lo que ha pasado, así que como hoy seguramente lo que más van a querer es escuchar a los expertos opinar sobre el estreno de la selección española en esta fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, vamos a ello. Aquí está el director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
¿Venís con la azada afilada?
De hecho, vengo con la azada dormida. Hace un truño de partido y un truño de resultado, horrible.
Manolo Lama, hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo estoy deprimido.
Joder.
Sí, no, estoy deprimido porque a mí la selección española siempre me ilusiona, posiblemente muy por encima de lo que realmente el equipo tenga. Tenía la esperanza de ver un buen papel en la Eurocopa y te juro, después de ver el partido esta noche, tengo hasta miedo de que nos quedemos fuera de Qatar. Sé que lo vamos a arreglar, pero tengo miedo.
Caray. Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues... Como sigas por esa linde, cerramos el programa, ponemos música y a la 1:30 que venga Beatriz Pirozotín y acabamos aquí.
Pues bajonazo. Yo, vaya. Fíjate que me he dedicado a ver cómo quedaba el logo nuevo en las lonas en algunos momentos del partido. O sea, con eso te digo todo. Un bajonazo absoluto, total.
Luis García, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Joder, otro.
No voy a ser yo quien defienda la selección, claro. No voy a ser yo, Joseba, no voy a ser yo. O sea, es que a mí no me interesa mucho el parón de selecciones y no me ilusiona nunca esta selección. Es muy difícil.
Guille Ospiano.
Con aspas en casa.
De aspas hablaremos y del tuit que ha hecho público el Celta. ¿Lo has visto?
No.
No, vale, luego te lo pongo.
Te vas a reír.
Te vas a reír, sí. Guille Ospiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Qué tal tú?
Bien, bueno, a ver, el último partido de la selección fue un 6-0 Alemania, o sea que yo creo que es una selección con altibajos, que un día gana 6-0 Alemania y otro día empata con Grecia. Ni bien. Éramos tan buenos antes, ni creo que haya que destruir todo ahora. Es vale. El típico partido contra una selección que se cierra y a España no le salen las cosas y ya está, pero que el próximo día igual ganamos 0-3.
Muy bien. Esa es la actitud. Dani Senabriola, Dani.
Muy buena, sé que soy yo, estáis esperando que sea yo el que saque el orgullo nacional.
Sí, señor, pero es que para eso te hemos llamado.
Por eso, arriba España. No, de verdad, en serio, el partido ha sido muy malo, pero hay cositas. No quiero decir lo típico de brotes verdes, pero a mí Brian Hill me ha gustado. Hoy Pedri no ha estado bien, pero bueno, puedo proyectar que a lo mejor va a ser un jugador importante. Te puedes quedar con cositas, pero sí, ha sido un truño.
Maldini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, crack?
Bien, yo estoy más con Paco, ha sido un bajonazo tremendo y con, creo que era Palomar que decía la palabra bajonazo, porque después de ganar 6-0 Alemania, pues hay un partido, sobre todo la sensación que queda es de que España ha sido incapaz de generar peligro teniendo tanto el balón, que se vuelve un poco a errores pasados. el bajón es tremendo después del partido de Alemania y este, es difícil ilusionarse ahora mismo.
Voy a hacer la última intentona. Fernando Evangelio, hola.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Y?
A mí me ha sorprendido Grecia. Porque me esperaba...
A mí me ha sorprendido Grecia después de lo que dijiste ayer, que el holandés había cambiado la forma de jugar.
Claro, claro.
Es más defensivo que el de la Eurocopa de Portugal todavía.
Les había visto tres partidos de la Liga de Naciones, ¿no? Les había visto más estos últimos dos días, porque antes no les había visto prácticamente nada. Y me daba la sensación de que era un equipo que intentaba jugar a otra cosa. Han jugado algo muy parecido a lo que les dio la victoria en la Eurocopa de 2004 y les ha salido.
Lo que pasa es que el rival es el que te marca, porque esos últimos partidos que dice Fernando, pues contra Eslovenia, son equipos contra Kosovo aquí, han visto que no tenían ninguna posibilidad. De hecho, la única forma de sacar un resultado como han sacado es jugando así. Si se van arriba, pierden seguro.
Yo creo que Luis Enrique en la rueda de prensa de ayer medio lo predijo. Dijo, ellos van a cambiar la forma de jugar porque están acostumbrados a jugar a otra forma. Y les vamos a obligar a que estén mucho tiempo cerca de su portero.
Pues la alineación que ha sacado era para jugar contra Alemania, no contra un equipo que se encerrara sin regateadores ni nadie que desbordara. Que ya faltan en la convocatoria, pues solo está Brian Hill, podría haber traído a Adama, que otras veces le gustaba. Pero es que no teníamos nadie que se fuera por fuera, ya que por dentro no conseguíamos nada. Colgar balones, buscar algún rechace, algún agobio. O sea, tener el 80% del balón y estar todo el partido en campo rival para hacer primera parte dos tiros, uno de fuera del área de Dani Olmo al larguero,
sí.
Y el gol, sí. Segunda parte, un tiro, un remate picado de cabeza de Morata, tres corners en todo el partido. Y por ejemplo, la Real Barte, no digamos que esta es la Grecia de el año 2004, o sea, es que han hecho dos faltas los pobres griegos en la primera parte, o sea, ni siquiera eran cochinos, vamos, claro, que han estado ridículo.
Han estado cómodos. La única esperanza que se puede tener es que, lógicamente, rivales poderosos no te van a jugar así. Cuando llegue el momento de jugar contra los grandes, no te van a jugar así. Van a jugar no tan atrás, con lo cual ahí España puede dar un salto, eso sí.
Vale. A mí me da la sensación, cuando veo a España, que me pasa a menudo con el Madrid también, es que hay muy pocos jugadores que pisen área, que tengan realmente peligro de gol. Y eso empieza por la convocatoria. En tres partidos donde vamos a dominar, a tener mucha la pelota, en la convocatoria hay dos delanteros. Y uno está lesionado, además. Quiero decir, digo que me pasa con el Madrid, que al final remata puerta tres o cuatro veces en un partido. Tú ves otros equipos y tienen centrocampistas de segunda línea que llegan, extremos que se meten por dentro para que los laterales suban, y al final en una jugada de área hay cinco o seis tíos que pueden marcar. Es que aquí, lo decíais en la transmisión, ni un balón al área, ni un remate de media distancia. Yo creo que faltan soluciones ofensivas porque... Ya era previsible que los
muy
equipos se fueran a cerrar.
Dejadme un segundito, porque si hay alguien que puede levantar esto es la persona que encarna el optimismo por naturaleza. Él es alegre, él genéticamente es muy alegre, y normalmente cuando estamos un poco de bajón solemos recurrir a él para venirnos arriba. Miguelito.
¿Segurola? Ah, pensaba que habíamos fichado seguro.
¿Qué tal?
Miguel Ángel Díaz Bollariz. Hola, Miguel.
Hola, Joseba. Hola a todos. Buenas noches. Pues estoy por los suelos, la verdad.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Vámonos.
Estoy por los suelos. Porque si no... Gatillazo absoluto. 80% de posesión. 3 disparos a puerta. Y aunque dice Luis Enrique que la estadística es ventajista, hemos ganado uno de los últimos 5 partidos. Perdimos en octubre en Kiev contra Ucrania. Empatamos en un amistoso en Ámsterdam contra Holanda. Empatamos en Basilea 1 con Suiza, le metimos 6 a Alemania, ya teníamos otra vez la copa entre las manos, y hemos empatado con Grecia.
Joder. ¿El personal está por allí igual que en el partidazo?
Sí, bueno, empezando a echar cuentas, hombre, la clasificación no peligra, pero a ver qué pasa el domingo contra Georgia. Se supone, hombre, imagino que se ganará en Georgia.
Bueno.
Y
bueno,
en casa
con
Kosovo,
no puedes perder.
También imaginamos que vamos a ganar.
Claro,
ahí,
y en Atenas también conviene no perder. Se le ha insistido mucho a Luis Enrique, que ya ha terminado su rueda de prensa, sobre qué ha pasado esta noche, y me ha llamado mucho la atención que hasta la tercera o cuarta pregunta no ha ampliado un poco su reflexión, porque ha dicho en tres o cuatro ocasiones nos ha faltado frescura y finura, aunque dice que físicamente sus futbolistas han estado soberbios. Y de ese discurso no se ha movido prácticamente. Dice que lo de Ramos sustituido en el descanso que estaba pactado, que se ha recuperado un golpe en la rodilla que le impidió viajar a Vigo. Quizás de lo más destacado, Brian Hill, le ha destacado el seleccionador. Y también ha dicho que nada más salir al campo, Pedri, le han sometido los griegos a un marcaje al hombre. Luego ha hablado Marcos Llorente, que ha sido una de las novedades en el 11, jugando de lateral derecho en un 4-3-3. ha dicho Marco Llorente que en un par de ocasiones en su club, el Atlético de Madrid, el Cholo, le ha colocado en esa demarcación, y también ha reconocido el futbolista del Atlético de Madrid que a la selección, a su juicio, le ha faltado fluidez, desequilibrio y profundidad.
La salió rana esto de poner a Marcos Llorente ahí.
Sí.
Yo de todas maneras creo que si llevas a un jugador a la selección porque está que se sale, ponle más o menos en el sitio en el que se sale.
Claro, es que arriba, si en el Atlético de Madrid, cuando ha jugado con tres centrales y de carrilero, ya no ha funcionado bien Llorente, pues imagínate de lateral más puro. Que es verdad que con un equipo tan atrás tenía que haber llegado más. Pero
¿sabéis a mí qué es lo que más me preocupa de España? Más allá del empate de hoy, me preocupa que cuánto tiempo lleva Luis Enrique entre la primera etapa y la segunda. ¿Cuánto tiempo?
19 partidos, 9 en la primera etapa, vale, y 10 en la segunda.
Y cada partido es una probatura. Sí. Cada partido es probar algo nuevo. Cada convocatoria es 7 nuevos. Parece que es que les pagan por encontrar un tío que juegue en la Conchichina y que es español y que pueda actuar en la selección. Y yo creo que ya va siendo hora de que Luis Enrique tenga un 11 tipo, que tenga un equipo, que ya sabemos que quiere jugar 4-3-3, pero un equipo formado. O sea, hay cosas que no logras entender, lo acaba de decir Iguigi. O sea, no se puede jugar en el fútbol de hoy en día con dos del venir en una convocatoria con dos nueves y encima uno tocado y no sustituirle. No se puede venir con un lateral derecho puro. Hay cosas que no logras entender. Por ejemplo, hoy ha jugado Eric García, que me parece un pelotero escandaloso. Pero Eric García no juega en el Manchester City. O sea, que es que aquella famosa vara de medir de que van a venir los que jueguen, bueno, van a venir los que jueguen cuando quiera yo. Pues yo creo que Luis Enrique ya tiene que empezar a darse cuenta, oye, que ya las bromas han acabado, que estamos ya en los partidos serios, que la Eurocopa la tenemos a menos de 70 días, que tenemos el Mundial a menos de un año, y que, chico, que no podemos estar de prueba ni de pamplinas. Que hoy hemos empatado con Grecia, que a mí personalmente me deprime, pero te repito, es que vosotros os veis clasificados para Qatar. Pero yo te digo que jugando como hemos jugado hoy, no nos metemos para Qatar.
Me apunta Pedro Martín, déjame solo dar este dato, que la última vez que España solo ganó uno de cinco partidos fue en 2006 con Luis Aragonés y casi acaba con su puesto. Por cierto que en 18 partidos que decimos de Luis Enrique, 21 debutantes.
Al hilo de lo que decía Manolo Maldini... Es que antes sí que había jugadores que eran indiscutibles en el once inicial de la selección, pero es que ahora, ¿cuántos indiscutibles veis vosotros?
Si tú tuvieras a Puyol, Piqué, sí. Xavi, Iniesta, claro, no harías probado siempre.
No, pero tienes que intentar buscar algo que funcione. Es que ahora mismo con Luis Enrique no hay base. Cada día es un dibujo nuevo. Cada día por lo menos son jugadores nuevos, sí, cara.
Pero eso es buscado. Yo creo que, lógicamente, cuando llegue la Eurocopa o una competición, no va a hacer esto. O sea, no va a cambiar de once cada día. Pero ahora mismo yo creo que está buscando.
Es capaz, Dani.
Yo creo que lo hace porque quiere. Yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que es el estilo de Luis Enrique.
Sí. Yo lo decía anoche, que es verdad que no hay jugadores que destaquen mucho sobre el resto, cualquier alineación nos va a parecer más o menos bien, pero que yo creo que tiene que haber una base de 6 o 7 titulares, independientemente de que estén mejor o peor, que se sientan titulares en el equipo y luego rodearlos por 2,
que tengan
3,
jerarquía.
Claro. Pues yo creo que más o menos sí los hay.
Ahora mismo en España, menos Sergio Ramos, que es titular indiscutible, yo te digo a ti, que todos los puestos están cuestionados.
Yo también lo creo.
Claro.
Sí, no, es verdad. O sea, sí, es así. El lateral izquierdo está claro. Porque yo, de todas formas, yo creo que hoy España...
No,
Luis
tampoco,
Enrique,
Julio, ¿eh? Que puede ser Jordi Alba o Gallá.
Está discutido. Quiero decir que creo que hoy Luis Enrique ha planteado un poco la alineación en el 11 pensando que son 3 partidos en vez de 1 en pocos días. Pensando que tiene que hacer 3 equipos distintos. Porque si no, nos explica que Jordi Alba no haya sido titular hoy. A mí me parece que es inexplicable, vamos.
Hombre, no, es que para él es mucho más titular Gallá, es que lo ha sido siempre. Yo creo que tiene 6 o 7 que son seguros. O sea, Unai Simón ya es su portero, Ramos es su central y probablemente será con Íñigo, si va todo normal, o a lo mejor con Pau
Torres.
Pero bueno,
no, Pau seguro.
Puede bailar. Lateral izquierdo es Gallá, por delante es Busquets, aunque haya puesto a Rodri. Yo creo que Morata juega, Gerard Moreno jugará. Yo creo que sí los tiene. Ahora, es que baila y además yo creo que este partido no ha estado bien preparado. O sea, es que no entiendo por qué Llorente hoy de lateral, cuando sabes que vas a hincharte a atacar, y necesitarás a alguien que desborde.
Sí, sin regateadores. Oye, hasta que no ha salido regateadores. No había profundidad, no ha habido tiro a puerta.
Mucho
no ha
horizontal.
Habido paredes por el centro tampoco, que muchas veces hay que aprovechar todas estas ventajas. Yo he visto un equipo, claro, veníamos del... hoy vamos a reeditar el 6-0 contra Alemania, pero algo que se acercara a eso y luego que los jugadores...
Sí, lo que pasa es que Robert, el rival es diferente también, ¿eh? Y esto, algo saben hacer...
El rival es diferente, pero tampoco hemos visto...
Es mejor jugar con Grecia que con Alemania.
Que no quiero culpar ni mucho Grecia menos, tampoco, ¿eh? No quiero culpar ni mucho menos a la selección Grecia y el papel que ha hecho, pero esto también defiende bien.
Orden, Grecia, y ya está, tampoco...
Pero, Joseba, hay una cosa que también hay que decir, vamos a ver. Luis Enrique, que se jacta, y además con razón, porque es que yo lo sé... que su equipo no para de trabajar y de preparar las convocatorias de los partidos, coño, todo el mundo sabemos que Grecia venía aquí a encerrarse. Pues si sabes que va a venir Grecia a encerrarse, como ha jugado con un 4-1, es decir, con un solo delantero, ¿para qué coño juegas con cuatro defensas, con dos pivotes casi paralelos, Coque y Rodri, sabiendo que van a jugar ellos con un delantero, chico? Varía también un poquito tu idea de fútbol. Mete dos extremos puros, como estamos diciendo, mete dos interiores llegadores, mete un segundo delantero por detrás, cambia tu dibujo, porque para marcar a un solo delantero en Grecia, vamos, te sobra todo lo que tenías atrás.
Bueno, o sea, no tenían ninguno, Manolo, ni siquiera tenían delantero.
Ellos jugaban con un delantero, vamos a ponerle, llámale.
Sí, uno más arriba.
Que le apunta uno más arriba. Oye, ¿para qué quieres cuatro y dos pivotes? Porque Coque, aunque jugaba de interior derecha, Coque realmente estaba paralelo a Rodri. Si es que te sobra la mitad de los jugadores. Sí,
lo de la base de la selección que yo decía es también por tener automatismos, porque al final estos equipos no tienen tiempo para entrenar. El lunes recuperación, el miércoles viaje y el jueves partido. Te queda el martes para hacer un entrenamiento más o menos táctico. Entonces, si tú tienes una base de jugadores que se conozcan y para abrir defensas cerradas tienen ciertos mecanismos, ciertos automatismos, te va a ser más sencillo que si se tienen que conocer casi en el campo. Porque es que la combinación de un mediocentro interior de hoy... a lo mejor no han jugado nunca juntos, o los dos extremos que hoy ha puesto nuevos. Entonces, claro, es más difícil abrir una defensa cerrada que jugar al 0-0. Defender siempre es más difícil que atacar. Y por lo tanto, si no tienes los automatismos creados de muchos entrenamientos, yo creo que solo tienes que ir creando con el paso de las convocatorias.
Lo que es raro en un equipo de Luis Enrique es lo que decía antes Maldini, de muchos pases horizontales. Porque Luis Enrique, no solo en el Barça, en el Celta también, y ahí tenéis gente que lo ha vivido más de cerca que yo, sobre todo es vertical, o sea, incluso cuando juega mal y incluso cuando es que se saltaba el centro del campo, o sea, eran aviones y era fútbol bastante directo, y hoy ha sido tocarla, que me ha recordado al Barça de Valverde, que tan nervioso me pone, que es horizontal, es muy raro en Luis Enrique eso.
No es por buscar excusas, pero yo creo que también el momento de forma de muchos de los jugadores de la selección es para tener en cuenta, es que hay jugadores que dices, uff. Porque estos están con la reserva y si no se les ha acabado ya toda la gasolina.
Pues eso es que ha elegido mal, entonces, Joseba. Claro, si estamos hablando de que...
Se supone que los jugadores
Pero tiene que haber, ¿eh?
Sí, pero si estamos hablando de que más o menos la base es la base, quiero decir que hay muchos jugadores con la misma base o con el mismo nivel, elige a los que estén bien físicamente o los que estén en forma, ¿sabes?
Pero bueno, eso te puede valer para jugar un día contra Francia, pero es que jugamos... contra Anakiyakis, Postolakis, no sé, o sea, que no me fastidies.
Y que el ritmo no ha sido exigente físicamente, claro. O sea, que tampoco nos ha hecho falta...
Luego, perdóname, que os digo otra cosa, que va a doler lo que voy a decir. Vamos a ver, Dani Olmo ahora mismo no es titular de su equipo, Ferran Torres no es titular de su equipo, Morata es medio titular en su equipo. Entonces, claro, escúchame, los tres de arriba no son tres futbolistas titulares en sus equipos de decir, son indiscutibles. Pues claro, oye, es que vamos con lo que vamos. Es que tampoco nos engañemos, esto es lo que tenemos. O lo que quiere el seleccionador que tengamos.
Bueno, pues enseguida vamos a cambiar hacia una actitud tanto más positiva.
Que os haya chafado así,
si fueras tú solo, pero es que está todo el mundo en la misma sintonía.
Sí. Que no quiere decir que el empate sea un accidente, pero es que tampoco, o sea, que una vez que te llega en todo el partido el rival te hace un gol, es decir, todo lo mal que ha estado España, lo normal es este partido ganarlo, ¿eh?
No hemos merecido perder, eso estoy de acuerdo contigo. Hemos hecho más para ganar también, pero escúchame que jugamos, decía que los pobrecitos venían aquí a no llevarse un saco. Joder, es que no puede ser, como ha dicho Paco, no puede ser que en todo el partido tires cuatro veces, que una no es ni tiro, que es un centro de Thiago, que la coge el portero que lo hubiera cogido yo. Es decir, que oye, hay que generar un poquito más. Y luego otra cosa, como decía Senabre por ahí. Oye, estar jugando a tocar y tocar, plano, más plano que la leche, 8 pases para llevar la pelota derecha, izquierda, 5 jugadores para trasladar el balón de un lado a otro. Oye, pues modifica un poquito, chicos. Mete 2 delanteros arriba, cuelga 5 balones, mete la línea de centrocampista más cerca del área, busca otro fútbol, busca el rechace, provoca algo diferente, porque claro, hemos jugado 98 minutos de partido y en la última jugada del partido, que era colgar un balón al área, tampoco lo hemos colgado. Yo, chicos, es que hemos sacado la falta en corto.
Voy a decir una cosa, que es que la llevo pensando un tiempo. Yo creo que imaginaba mejor los partidos Robert Moreno que Luis Enrique. No quiero decir que los trabajara mejor, porque no sé, igual Robert Moreno lo trabajaba de 5 minutos y Luis Enrique se tira 6.000 millones de horas trabajando. Pero a mí me parece que los imaginaba mejor Robert Moreno que Luis Enrique. Es que...
No, yo lo que sí te digo, Paco, es que si los números que llega a hacer Luis Enrique los hace Robert Moreno, lo están
lapidando
y fusilando.
Hay debate, sí, sí.
Sí, no, bueno, le salva que no ha pasado por una fase final todavía, eso es lo que, por eso está en permanente probatura. Bueno, y es verdad, es que yo creo que no hay que conformarse con esta selección. Son buenos jugadores, son jugadores prometedores, hay calidad, pero hay que pedir mucho más de lo que se ha visto hoy, sin ninguna duda.
Alberto Arauz, ¿el personal mantiene la misma dinámica?
O peor.
¿Peor todavía?
Sí,
madre,
sí, muy críticos. En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter y el Instagram del partidazo decía una: me siento español como el que más y adoro a la Roja, pero que pase pronto esta semana y vuelva a la Liga, por favor. Ha sido insufrible. Petardazo contra un rival penoso. Totalmente de acuerdo con Lama, lo de Luis Enrique parece Operación Triunfo con tantos jugadores nuevos. A estas alturas debería haber hecho ya un equipo, el que quiera, con el que vaya a muerte, pero un equipo. Y por este partido soporífero nos han parado la Liga cuando más interesante estaba. Mangazo. España aburre, Luis Enrique un fiasco, los peloteros en el banquillo, Llorente y Canales desaprovechados, Pedri y Brian Hill a 20 minutos del final, solo 2 tiros a puerta y Dani Olmo y Ferran un lujo. Menuda castaña de selección española, qué partido más aburrido, solo se ha visto fútbol los últimos 10 minutos. Otro dice, os está bien empleado por no llevar a Yago Aspas, claro. Que no os valga de titular, no lo entiendo, pero ni tan siquiera de revulsivo, es para flipar. Y otro comenta, pues no entiendo tanta crítica, se ha conseguido lo que se buscaba, que era que un jugador lesionado tenga un partido internacional más. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente muy crítico con Luis Enrique.
Cada partido, un equipo nuevo, un desastre. Este tío nos va a llevar al desastre del fútbol nacional. Va a ser el fracaso como la del Mundial 82. De Luis Enrique tiene un cachopo encima que no puede poner.
Pues menos mal que irrumpe Gemma Santos para hablarnos de Dazón. Y así le damos un aire fresco a la Gemita.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos. Y menos mal que vienen nuestros amigos de Dazón y toda la emoción por el mundo del deporte, porque gracias a ellos este fin de semana nos vamos a conectar al Gran Premio de Bahrein y al Gran Premio de Qatar. Y sí, solo con ellos, solo con Dazón, porque solo en Dazón vas a poder disfrutar de toda la Fórmula 1 y todo MotoGP, en directo o a la carta cuando tú quieras y desde cualquier dispositivo con internet. Te puedes suscribir por solo 9,99 euros al mes y si encima quieres ahorrarte aún más de un 15%, te puedes suscribir a su plan anual de 99,99 euros. Ah, bueno, y el primer mes es gratis, ahí es nada. Dazón, más deporte, mismo precio.
Qué bien, Gemma, nos ha subido el ánimo. Gracias, un beso.
Un beso.
Pues nada, un tranquimacín y volvemos. Hasta ahora.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si yo todavía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Sí. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y un montón de gente hoy opinando, aunque todos hoy van en la misma dirección. No suele ser habitual, ¿eh?, la unanimidad a la hora de expresar la opinión de cada uno. Porque está Paco, está Manolo, está Palomar, está Luis García, está Guille Fiano, está Dani Snabre, está Maldini, está Evangelio. Y está el tuit del Celta. Luis, va para ti, ¿eh?
A ver.
Imágenes, varias imágenes de Iago Aspas. Una genérica de todo el cuerpo, luego ya se va reduciendo el plano hasta que se queda con su cara. Uh-huh. Y esta música. Pues eso es lo que ha publicado.
Pero esto
pues
publicado en cuanto ha terminado el partido.
En cuanto ha terminado el partido.
La cuenta oficial, ¿no?
La cuenta oficial del Celta ha publicado esto, con imágenes
Arte Gallego, de Arte Gallego. Oh.
Te encanta, esto, ¿no, Luis?
Me encanta porque es que es increíble que Aspas no vaya a la selección. O sea, en Vigo no se entiende, pero yo creo que incluso fuera de Vigo. El otro día lo hablábamos aquí y estábamos prácticamente todos de acuerdo en que no tiene ningún sentido que Aspas no vaya a la selección española. Y hoy, además, le han dado la razón a Aspas. Y el Celta, pues tiene un community manager simpático que sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
Simpático, pero esto, que a mí me hace gracia, ¿eh? Yo estoy muy a favor de esas cosas, pero esto no puede herir sensibilidades en el sentido de, bueno, el Celta se está mofando del empate de España, no sé qué tal.
Pues
¿o no?
Poco, sí, un poco,
hombre,
sí,
un poco, o se lo va a tomar todo el mundo bien.
Yo creo que no se está mofando del empate de España, sino no, de también, la decisión también, de que Luis Enrique no lleve a Aspas.
Pero creo que ya, pero
no me sé el sentido del humor de Luis Enrique, y más en un club en el que sí, está. Sí, sí,
sí. A lo mejor perjudica a Aspas.
Creo que hay que verlo como una broma sin más.
Claro.
Sí, sí. Retorcerlo demasiado, no.
Pero a lo mejor el momento no era el más adecuado, ¿no? No sé.
Era el momento exacto. ¿Cómo no era el más adecuado? Era el momento exacto. Era justo cuando había que ponerlo.
Que sí, hombre, que sí. Si fuera una derrota que nos deja fuera del Mundial, pues guárdate las bromitas. Pero esto, pues, hacen bien.
Creo yo, Seba, que a Luis Enrique le va a hacer gracia.
¿Qué le va a hacer?
Seguro. Que le va a encantar estas cosas.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Él las disfruta estas, sí.
El humor muy parecido a Gila. Estas cosas le encantan, ya verás.
Sí, sí, seguro, seguro. Oye, lo ha dicho antes un oyente. Lo de Sergio Ramos, ¿os ha parecido serio? Que haya jugado solo 45 minutos. Supuestamente para engordar el número de internacionalidades.
No, tan serio como me pareció que Zidane le diera 60 en un partido y 60 en otro.
Sí, a mí eso me parece. Hay que pensar que cuando se ha ido Ramos en el descanso, es que, sinceramente, seamos honestos, parecía imposible que España no ganara el partido, ¿eh? O sea, es que es así, por muy mal que estuviera jugando, con lo cual me parece razón. O sea, no me da la sensación de que estos partidos sean simplemente para que Ramos sume internacionalidades, ¿no? Yo no lo he visto mal.
Pero sí parece que estaba previsto el cambio. Yo
sí,
diría
sí, no,
que
es
casi
que estaría previsto seguramente.
Independientemente
si el partido
de cómo fuera. A mí no me gusta, sinceramente, a mí no me gusta que los jugadores en la selección jueguen por sumar partidos. Si Ramos solo estaba físicamente para 45 minutos, vale. Si el entrenador ha creído que estaba el partido ganado, yo no lo comparto, pero vale. Pero si es para que sume una internacionalidad, me parece de un país pequeño.
No lo sabemos.
Yo entiendo que es un cambio terapéutico, que necesita jugar 45 minutos, competir, claro, ponerse la camiseta de la selección.
Y el partido está 1-0 y muy tranquilo.
Hombre, ha habido partidos en los que se podía haber sacado el debate más, porque salió un día 5 minutos.
Eso sí.
O 10, no me acuerdo. Pero hoy es que a mí me daba igual que hubieran puesto de defensa a De Gea. Si es que hoy no. Ellos han tirado una vez y de penalti. Claro. Si es que no ha pasado nada.
Pero que te parece imposible. Que esto Uzquiano lo hizo Zidane en las dos últimas jornadas de liga y no nos pareció mal.
Pero yo creo que ahí lo hizo para irle dándole minutos para que estuviera bien contra
o
el Atalanta.
Ha hecho Luis Enrique para lo mismo.
No sé. Si es por eso, bien. Si es solo para que sume una internacionalidad.
Pero para que sume internacional, como dice Paco, le pones 3 minutos y la suma. Pero no le pones 45, 1-0. No te han chutado portería. Juegas el domingo en Georgia, el miércoles en Sevilla. Oye, Ramos, no te quiero saturar. A descansar. Viene de un golpe en la tibia. A mí no me parece mal.
Hombre, en ese contexto también puedes decir, hombre, si está solo para 45 minutos, pues casi mejor que esperes al siguiente partido y pongo a otro que esté para 90. ¿No?
Pero eso es implanteable porque Ramos quiere sumar la internacionalidad.
Bueno, entonces estamos hablando de lo que estamos hablando.
Claro, totalmente.
Es implanteable porque Ramos es el mejor central de todos los géneros.
Sí, pero que además Manolo quiere sumar la internacionalidad. O sea, que Ramos no quiere no sumarla.
Ha ganado sumar internacionalidades.
Sí, ahora mismo para Ramos eso es muy importante. Muy importante.
Y para España no, para ha sido algo no. importante en la historia del fútbol mundial que el tío que más partidos ha jugado en una selección sea un español.
Bueno, yo creo que es más importante para Ramos que para España, ¿eh?
Bueno, yo creo que para España no es mal escaparate, ¿eh?
No, está bien,
tenemos,
pero...
No tenemos... Individualmente tenemos pocos récords de jugadores. Que haya uno que lo tenga no creo que sea para despreciarlo.
No hay que despreciarlo, pero creo que a Ramos le importa más de lo que le importa a España.
Claro, a Ramos claro que le importa.
Sí, por eso digo que al final había algo detrás de esta... Pero de estos 45 minutos algo de la internacionalidad está detrás.
Mira, le podían haber sacado los últimos 5 para que rebatara de cabeza.
Mejor.
Y hubiera habido un referente en ataque.
No, pero te quiero decir que si me dijeras que Ramos es un lisiado, es un mal futbolista y tal, y le están regalando los minutos, pero no le están regalando los minutos. Claro. Repito, Ramos ahora mismo es el mejor central que tiene este país. Pues ahí está.
Bueno, es el mejor central cuando está bien.
Pues no, yo es que creo que aún estando como está, es el mejor central que hay en este país.
Bueno, yo
no
sí.
Sé, los demás, que digan
yo,
otro.
Yo sí viene de un golpe y viene renqueante y está solo para jugar a 45 minutos, bueno, prefiero a poner a uno que esté al 100% y que pueda jugar
a
90.
Pero hay a prefiero, lo mejor algunos que dicen, pero oye, mira, ha jugado uno que no juega ni en su equipo. A lo mejor eso es más duro. Claro. Que ha jugado de titular unos 90 minutos que no juega ni en su equipo. A lo mejor eso es más duro que los 45 de Ramos.
No, si lo que es duro es que, aunque. Para mí es la sombra de lo que fue Ramos y Piqué, siguen siendo los dos mejores de España, pero de calle, para mí.
Pero eso no es culpa de Ramos.
No,
no, evidentemente. Por buscar un brote verde, la palabra que no le gustaba a Dani Senabre. Mm. Hombre, lo de Brian Hill habrá que destacarlo, ¿no?
Sí.
Decepcionante Pedri también, ¿eh? Mm.
Pues, ya, no que, bien, ha costado no que le encontrara. A mí me ha decepcionado, ¿eh? Cuando ha entrado... Que había que meter más velocidad porque eran los últimos 20-25 minutos, España se le escapaba el partido. Yo esperaba que participara más y no ha participado. Ha participado muy poquito, pero ha jugado más arriba de donde suele jugar en el Barça.
Pedri, para que no os engañéis, no puede llegar a ser nunca Iniesta. O sea, es imposible. O sea, el desborde que tenía Iniesta, que se metía entre cuatro.
Sí, salía todo.
Eso no. Pedri pues lo que hace es darle ser un juego muy lógico a un equipo con mucha posesión, pero inventar un pase, pues lo inventa, pero le cuesta. No da mil pases de asistencia por partido, ni tiene el tiro que tenía Iniesta.
No tiene la continuidad que tenía Iniesta en eso, pero es verdad que es capaz de darte pases que no te esperas en el borde del área, ¿eh?
Pues que estáis hablando...
Tiene un sentido de...
Para mí estáis hablando
tiene 18 años,
del mejor jugador de la historia... De la mejor jugador de la historia de España. Para mí. Entonces, claro, pedirle que sea eso es mucho, pero yo creo que es un jugador que va a sumar, va a jugar bien. Hoy no ha estado bien, es verdad, pero vamos, yo tengo, viéndolo en el Barça, tengo cero dudas. Aunque en España no esté Messi, bla, 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 de todo lo que se dice, da igual. Yo creo que Pedri va a mejorar el juego de la selección si juega con continuidad.
Es
seguro.
Que se ha afianzado.
Es un chaval, 18 años, debutaba hoy, ha salido. Claro, había muchísimo tráfico ya cuando ha salido él y eso estaba atascado. No le pidamos a Pedri que en su primera comparecencia revolucione esto. Tenía más oportunidad de lucimiento, tenía Brian Hill por el sitio donde jugaba, por sus cualidades. Era más lógico lo que ha hecho Brian Hill, que para mí.
Que lo ha hecho muy bien, por cierto,
el rato que ha tenido.
¿Cuántos jugadores se le movían a Pedri por delante? Si no se le movía a nadie. No. Teníamos una referencia que era Morata fijo.
Compañeros suyos, ninguno, nada.
Claro, no.
Pero faltaba Dembélé ahí, faltaba Dembélé, hombre.
Pedri es un futbolista que necesita espacio para poder moverse, jugadores que le tiren desmarque, jugadores que entren en ruptura y rompan, pero que en España no se movía nadie, jugaban todos al pie.
Brian Hill sí que ha estado atrevido, ¿eh? A mí me ha gustado mucho porque le ha pedido. Lo más difícil para un jugador joven en la selección, bueno, en el club también, es pedirla continuamente y encarar, y es lo que ha hecho Brian Hill. Mm. Y por cierto, yo he echado de menos en esta convocatoria, creo que lo ha dicho Paco en el partido, a Adama Traoré, que te puede gustar más o menos. Con el balón no es muy hábil, pero encara, la pide, se marcha en velocidad, la pide al espacio.
Para tres partidos que vas a dominar seguro.
Ruptura,
o sea, igual
se ha echado de menos ruptura.
Convendría otro 9 del perfil que se quiera, otro 9, pues también otro que ponga balones por si se te encierran, porque se te van a encerrar. Si es que es Kosovo, es Georgia, o sea, que no es Suecia, que a lo mejor Suecia te planta un poco más de cara.
Dicho todo esto, que estamos criticando el juego de España, Luis Enrique y tal, yo voy a decir una cosa que no es popular y que no queréis oír y tal, pero lo voy a decir. No sé quién decía antes, España tiene calidad y tal. Yo creo que España tiene calidad para jugar mucho mejor de lo que ha jugado hoy, por supuesto, pero calidad para ganar la Eurocopa, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero
no.
Pero para ganar a Grecia...
Yo lo he dicho en la transmisión
sí,
también.
Para ganar a Grecia sí, claro, pero quiero decir que tampoco es todo culpa de Luis Enrique o de la forma de jugar, porque es que aunque entrenara Guardiola o entrenara Johan Cruyff en el cielo este y tal, yo creo que no sé si le da.
Yo sigo pensando que hay 8 o 9 selecciones que la pueden ganar.
Se ha hablado de pasar, Dani, que al final es que el nivel ha bajado en general. Entonces, ¿qué pasa? Que España sí
está igualarse bastante
de la gran España que ganó 3 títulos seguidos, creo que solo está por detrás de Portugal y de Francia. De las demás, está más o menos pareja de las grandes. Entonces,
sí, lo que pasa es que Maldini, pues... ves a Portugal ayer, ves a Francia ayer, ves a Holanda ayer, sí, y dices, sí, sí.
Bueno, Holanda está... Vaya nivelazo. Se le pone y compara, está mucho peor, pero a mí me parece el mejor equipo Portugal, línea por línea, pero para luego a un solo partido, a partir de octavos, por eso digo que estás ahí en el furgón de solo hay dos selecciones mejores, pues si te sale todo perfecto y tienes suerte en los cruces y se matan entre ellas, pues puedes llegar muy lejos y hasta ganar.
A mí, de esta doble fecha de selecciones, de los partidos de ayer y hoy, la que más me ha gustado ha sido Alemania, y veníamos de meterle 6 hace no mucho, o sea que si es que al final está todo muy igualado y el torneo va a estar muy abierto.
Pero Evangelio, lo de meterle 6 a Alemania, yo creo que tenemos que empezar a calificarlo casi como un accidente. Es que de los últimos 5 partidos España no ganó a Suiza.
Hoy puede haber sido un accidente, si es que al final...
Pero si no ganamos a Suiza, no ganamos a Grecia y le metimos 6 a Alemania.
Pero Luis, no hay una selección que la veas, que digas, joder, está encadenando ningún Manchester City. Ninguna selección que diga, joder, está encadenando 5
o 6 victorias consecutivas. Pero es que nosotros no ganamos ni a Grecia, no ganamos ni a Grecia ni a Suiza.
No, pero es lo que te decía, Evangelio, de 5 partidos que España solamente gane 1...
Sí, que no estamos bien, que no estamos bien.
Es un dato preocupante, ¿eh? Es un dato preocupante porque, ya te digo, no le ganamos a Alemania, disfrutamos, nos hemos clasificado y somos felices y tal, pero de 5 partidos los últimos, solamente hemos ganado 1 la selección española. Que, repito, ganar 1 la selección española a mí me siguen generando muchas, muchas dudas y deseo equivocarme, pero yo estoy asustado con el partido del domingo con Georgia y os lo vais a tomar a cachondeo, ¿eh?
No, para nada, asustado. Para nada.
No, pero tendría remedio liándolo otra vez, sí, pero da igual. O sea, la pinta
sí,
que tenemos...
Ya juegas muy angustiado, ¿eh?
Otra vez,
la pinta cuidado, que tenemos es de que tenemos un techo de cuartos de final con mucho, vamos. A mí es que no me, ahora mismo cero ilusión por la Eurocopa. Que luego se da bien, ¿eh? Pues fantástico. Nos subimos todos al carro si nos dejan, pero... Ahora mismo, y lo de Alemania, vuelvo a insistir, es que hemos sabido meses después que es que no querían viajar los jugadores alemanes a España. Es que Toni Kroos hablaba de la Liga de las Naciones como esa competición que se han inventado. O sea, les importaba un rábano ese partido y no tenían ni ganas de jugarlo. Entonces, a nosotros nos pilló bien, jugamos bien y le metimos 6, porque claro, no vienen aquí a perder 6-0, o sea, mérito tendríamos. Pero que no le... Me parece un accidente como el de hoy. O sea, lo normal es que hoy yo me ganó 1-0.
Claro, sí. Pero lo que deja este tropiezo ya deja a España sin red, ¿eh? Porque como vuelva a pinchar, se le complica de verdad.
Os lo decíamos ayer, sí, esta fase de clasificación es peligrosa porque además de que tienes menos margen que la fase de clasificación para la Eurocopa, porque se clasifican menos equipos, además el calendario está más comprimido y España tiene la Eurocopa en verano y después la fase final de la Liga de Naciones en octubre.
No, o sea, y que la repesca, si tienes que ir, es sí, doble, es tienes que superar dos
rondas,
repescas.
Dos rondas, sí.
El siguiente Mundial serán 48 equipos, ahí es prácticamente imposible quedarse fuera, pero aquí, si no quedas primero del grupo, cuidado.
No, a Suecia le tienes que ganar los dos si puedes, y si no, ganar y empatar.
Bueno,
no
esperar que Grecia ahí le quite puntos a Suecia también, que eso también puede pasar, ¿eh?
En esta clasificación, alguna borda de Europa perdida se puede quedar fuera, ¿eh?
Vamos a ver qué pasa. Voy a despedir a Miguelito, que está esperando todavía en Granada, que sí, Miguel.
Sí, aquí estoy. Al ladito del estadio. Te cuento por último, Joseba, que la selección hace noche aquí. Mañana a 10:30 en el mismo estadio van a realizar una sesión de recuperación y vuelo a la 1 a Tbilisi. Nos han dicho ya que el sábado, ruedas de prensa presenciales, van a comparecer Luis Enrique y Jordi Alba. Así que imagino que el jugador del Barça, que aún no ha tenido minutos, sí será titular el domingo contra Georgia.
Y tú a recogerte, ¿no, Miguel? Que está todo cerrado,
claro,
ya.
Ay, sí, no hay nadie por la calle como para no recogerse.
No, yo estuve hace poco en Granada con el partido del Molde y la gente se va muy pronto. O sea, creo que el toque de queda
está todo cerrado. Eso es en todas
está
partes.
Todo cerrado.
Hay toque de queda.
Sí, sí, en todas sí, sí, partes.
Tremendo.
Joder, si no hubiera sido... Miguel, si no hubiera toque de queda, qué noche más bonita hoy en Granada, ¿eh?
Sí, hombre, una vuelta habría que darse.
O dos.
Adiós, Miguel. Un abrazo.
Veníos arriba, ¿eh? Que venga, vamos a estar en Qatar.
Ay, ay, sí, señor, sí, señor. Manolo, buen viaje, gracias.
Aquí estoy entrando ya por Gran Vía.
Muy bien, un abrazo.
Manolo, se plantan dos horas en Madrid.
Está el Moro. Hola, Fernando Morientes, ¿qué tal?
Joseba, buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Tú estás pues igual aquí, de depre también?
Nah.
Tú has no, sido jugador, tú tienes que saber cómo se da vuelta esto.
Después de un partido así, yo creo que Qatar está más cerca.
¿Ah, sí?
Joder, si no nos ilusionamos, ¿cómo qué vamos a hacer, no? El partido no ha sido para tirar cohetes, habéis dicho ya todas las deficiencias que el equipo de España ha tenido hoy. Pero bueno, hay que ser realista, creer y pensar que sí, que es cierto que es una selección joven, una selección que está aclimatándose un poco. A mí me faltan pues variables a veces en el juego, ¿no? Estábamos hablando, comentando el partido, que sí, que es un equipo que tiene mucha calidad individual, que sí, que tiene balón, que lo va a tener siempre, porque los jugadores están hechos para tener el balón, pero en momentos de necesidad, pues falta pues también a veces un balón arriba, una segunda jugada, un duelo, bueno, se han visto cosas buenas y cosas no tan buenas, pero al final el empate pues te deja un poquito la sensación de que le ha faltado ambición con el 1-0. Yo creo que si hubiesen ido a por el segundo de verdad, como los 5, 8, 10 últimos minutos, pues probablemente se podían haber dejado ir. Y si, bueno, hay un problema como ha habido el penalti, pues se hubiese subsanado.
Por cierto, el penalti, a todos los que has preguntado, Paco, han dicho que no les ha parecido penalti.
Salvo Pedro Martín, que es el comentarista.
Sí,
arbitral.
Pedrito decía que sí.
Pues no, yo no, estoy no, con Pedro Martín.
Sí, de
pero
verdad,
es que no puede retirar la pierna.
Tampoco la tienes que poner ahí arriba. El balón está en juego. Ya sé que en ese momento no está entre los jugadores. Sí, sí, pero está en juego y tú le metes los tacos en la rodilla a un rival, chico.
A mí me parece una imprudencia de Iñigo, sí, que es verdad, sí, que si lo pita no pasa nada, porque después de resbalar no puedes subir la pierna a la,
claro,
rodilla.
Claro, no, pero es que además, o sea, impacta los tacos, o sea, contra ya, la rodilla.
Mira, te lo digo yo que he jugado mucho tiempo a esto, y cuando tú te resbalas porque sacas el balón como lo ha sacado él, cuando resbala es imposible, literalmente imposible, tener el pie pegado al suelo y resbalar con el pie pegado al suelo. Normalmente, sin quererte, te vas a estabilizar y el pie se va para arriba. Es verdad que el golpe es brutal en la rodilla, pero una vez que has despejado y es un, pues eso, una acción del juego que me parece sin más, que sí, que
a
tiene
mí es que me
una,
parece
una
un poco una acción un tanto temeraria, y entonces si es temeraria y
yo, si el balón hubiese, si el balón hubiese estado más cerca del delantero, sí, puedo pensar que hubiese sido más temeraria, pero es que han sido como se ha resbalado durante 2-3 metros y ahí ya ha impactado con el jugador, que bueno, puede pitarlo como así ha sido, pero a mí me parece demasiado.
¿Tú qué te has visto en situaciones de estas, Moro? ¿El jugador qué piensa ahora? Dice, voy a descansar y paso ya de todo lo que digan. ¿O estás cabreado y dices, esto lo vamos a sacar en Georgia como sea? Sí. ¿O cuál es la actitud?
La sensación que me da este partido, recordando un poco cuando jugaba, era eso, ¿no? Vengo con mi club de un montón de partidos, calendario lleno de partidos. Ahora me vienen partidos muy importantes. Es el primer partido de una clasificación. Bueno, pues es como una relajación, ¿no? Como que juego contra un equipo débil. Hoy preferiría haber jugado contra un equipo superior, ¿no? Que te exija y que realmente te ponga las pilas desde el principio, ¿no? Yo creo que la sensación ha sido de que, bueno, vamos poco a poco, encima empezamos ganando, no nos atacan, no hay ningún problema, y estos partidos al final son los pequeños detalles que hablábamos, ¿no? El 1-0, cuidado con el 1-0, que al final una acción, un fallo de un defensa, una acción a balón para un córner, cualquier cosa, te hace que los últimos 10 minutos, como hemos estado, tengas que remar a contracorriente, ¿no? O sea, que yo creo que están pensando lo mismo que te he dicho yo, que Qatar está más cerca porque si España no se clasifica sería muy un duro golpe. Yo creo que con las selecciones que han tocado, España tiene que ser primero de grupo y se puede permitir este tropezón al principio.
Evangelio, España ha sido la única de las favoritas que no ha ganado hoy, ¿no?
Sí, bueno, sí, contamos que Alemania, ya hemos dicho, ha ganado bastante bien 3-0 a Islandia, que Italia ha ganado 2-0 a Irlanda del Norte, Inglaterra ha goleado un partido que tenía muy cómodo contra San Marino en Wembley, 5-0, pues sí, el resto han ganado. Ha habido un partido en el grupo de Inglaterra que Polonia, que recuerdo que va a ser rival nuestro, el segundo rival, si no me equivoco, si no me falla la memoria, de la Eurocopa de España, iba perdiendo 2-0 en Budapest contra Hungría, ha llegado a empatar 2-2, le han metido el 3-2 y ha terminado empatando con gol de Lewandowski el partido. Hungría 3, Polonia 3. Y en nuestro grupo ha ganado Suecia 1-0 a Georgia en el regreso de Ibrahimovic casi 5 años después a la selección sueca. Y ha estado a punto de empatarle Georgia. En los últimos minutos ha habido un par de ocasiones de Georgia y han estado a punto de empatarle.
Eso casi mejor hoy no, es mejor no decirlo.
¿Por qué?
Porque es el rival del domingo.
No, se lo estaba diciendo a Paco antes en tiempo de juego. Georgia hoy ha jugado un partido de ida y vuelta y ha tenido unas cuantas ocasiones. Igual, como ha pasado hoy con Grecia, la vemos el próximo domingo, que se encierra atrás y está todo el rato ahí.
No, ojalá hubiera empatado Georgia, hubiera sido ideal para España que empate en Suecia.
Pues ha estado, Julio, ideal. A punto. Pero a punto de empatar el partido.
Oye, me parece muy llamativo el asunto de las camisetas. Lo que vimos ahí en la camiseta de Noruega y lo que hemos visto hoy a Alemania, a la todopoderosa Alemania, porque esas cosas le hacen muy poca gracia a la FIFA.
Derechos humanos, que es lo que ponía ayer en la camiseta de Noruega, dentro y fuera del campo, decían las camisetas de los futbolistas noruegos, Haaland incluido, por supuesto, y hoy la de los futbolistas alemanas era cada uno formando una letra, pero el mensaje era idéntico y era para protestar por la precaria situación o la preocupante situación de los trabajadores, sobre todo inmigrantes, que han participado en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar. Incluso leía en estas últimas horas que en Noruega, no sé si en Alemania también, pero en Noruega seguro, ha habido petición masiva de boicot de la selección, que si se clasifica no vaya al Mundial.
En Inglaterra hubo un documental y luego ha habido informaciones que hablan de más de 1.000 muertos,
No, pero más, muchos más.
6.000 y 8.000
Una barbaridad alguna vez, sí, sí. ¿Os ha sorprendido la actitud de los alemanes y los noruegos?
No, pero lo del boicot, aunque suene muy bestia, sería lo más coherente, porque al final es un poco hipócrita que está bien, es un gesto bonito y tal, pero te pones una camiseta de los derechos humanos y tal, pero bueno, luego vas, ¿no?, al Mundial de Qatar y participas de todo. Entonces, casi vería mejor no llevar ninguna camiseta y montar un pollo más grande, tipo no voy, que salir con la camiseta, que la fotografía, desde luego, que les va a hacer daño o lo que sea, pero luego si vas al Mundial tranquilamente nadie se va a acordar de esta camiseta.
Estaba pensando si hay alguno del Paris Saint-Germain que se haya puesto esa camiseta, ¿no? Porque no hay alemanes ni noruegos. Draxler no va con la selección, yo creo.
No.
Porque imagínate volver luego a casa el catarí que te vi.
Es difícil que boicoteen en mundial una selección como Alemania. Como yo, igual algún jugador, desde el punto de vista personal y particular, que tampoco lo creo, pero me parece que así es un poquito
sería una postura de gobierno ya también.
Claro, está bien, claro, que le den un altavoz a... Es que esto mucha gente no lo sabe.
Sí.
Que se sospecha que han muerto.
Por cierto, según personas. The Guardian, 6.500 trabajadores inmigrantes han muerto desde que se eligió a Qatar como sede.
Y las condiciones en las que viven, la mayoría de Bangladesh.
Y creo que hicieron declaraciones los responsables de las obras diciendo que era normal, que era una cifra esperable, que entraba dentro de lo calculado.
6.500 muertos, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo, ¿y eso cómo se calcula?
Pues no lo sé, te voy a buscar las declaraciones, pero me acuerdo que me llamó la atención que en vez de decir no, es una tragedia tal, no, le quitaban hierro al asunto diciendo que entraba dentro de la cifra esperada de...
No son tantos.
Me parece flipante. O sea, en el proyecto viene 4 estadios a no sé cuántos millones de petrodólares cada uno, tantos hoteles, tanto tal, y además 6.500 muertos.
No, ni un muerto tenía que venir.
Pero es flipante eso. Claro. Es flipante.
El riesgo de la obra debería ser cero. Luego hay accidentes, pero eso de que se asumen...
Sí, bueno, pero que haya un accidente puntual, eso desgraciadamente pasa en todas partes del mundo. Pero
6.500 accidentes.
6.500 muertos.
Imagínate que en la obra de un estadio venga presupuestado más o menos cuántos pueden morir.
Por eso digo. Sí, desde luego que es asombroso. Joder, qué cosas tiene... Esto indirectamente en el mundo del fútbol también. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Se animan?
Bueno, le pegan palos al Celta. Algunos, decía uno.
Es increíble, la gente.
Decía uno, patético. El día que el Celta pierda un partido, que el community manager de la selección le dedique un tuit, igual se ríen un poquito menos.
Ofendiditos.
Aspas lleva desde la jornada 16 sin marcar un solo gol. Ha estado lesionado y desde que ha vuelto aún no ha mojado. Lo del CEO del Celta me parece una broma de mal gusto. Que Ramos va a superar a un egipcio que no conoce a nadie, señores. No a Pelé con Brasil o a Maradona con Argentina. Nadie sabía que era el jugador con más internacionalidades hasta que Ramos se ha empeñado en batirle. El nuevo logo de la Real Federación Española de Fútbol va acorde con el equipo. Tiene menos personalidad que una tapa de lechuga. No sé qué es más triste, si el juego de la selección o el logo de la federación. Otro oyente dice, goleamos a Alemania y todos decían que seríamos campeones de la Eurocopa. Empatamos con Grecia y todos dicen que no iremos ni al Mundial. Por esa regla de tres, si le metemos 3 o 4 a Georgia, volveremos con lo de que ganaremos la Eurocopa, ¿verdad? Y dice otro oyente, y son varios, que felicitemos al Real Oviedo, que desde hace 26 minutos ha cumplido 95 años.
Toma.
Qué bonito.
Toma. Paco, felicidades.
Felicidades, ya me han llamado de Asturias para hacer una cosa.
Ah, bueno, bueno.
Oye, puedo decir del logo que a mí sí me gusta, porque es que el otro estaba hasta las narices de él. No me gustan las cosas raras y llevo con el huevo frito.
Las abstractos no te gustan.
No, nada, nada. Ya no me gustó ni el cartel del verdadero Miró para el Mundial de España 82, que no me gustaba, lo siento. Es Miró y ya está, pero no me gustaba.
Sobre gustos, ya sabes que...
Claro, sí. Entonces ahora, que es simplón, bueno, pues a mí me vale.
Como nosotros.
Salmón, ¿qué era? Copia de salmón.
Yo voy a pedir...
Como dijo, salmón no sé qué. Sí, decía.
Yo voy a pedir daños y perjuicios, ¿eh? Porque tengo un saco de pin y de llaveros, que son los que voy regalando, ¿y ahora qué? ¿A quién le regalo?
Que te lo actualicen.
No, lo regalo para dentro de un siglo, que
claro, son objetos de coleccionista ahora, claro. Claro, claro.
Por cierto, Joseba, te he encontrado las declaraciones del gobierno de Qatar. La tasa de mortalidad entra en el rango esperado para el tamaño y la demografía de la población. Sin embargo, cada vida perdida es una tragedia y no se escatiman esfuerzos para tratar de prevenir cada muerte.
Pues me está poniendo barra que para el Mundial de Sudáfrica, 2010, 2 muertos en la construcción de todo. Y para los Juegos Olímpicos de Londres, 1 fallecido.
Ya, es que lo que no sé es cómo, teniendo esta previsión, se puede apostar por un proyecto así.
La FIFA queda mal en este asunto, ¿eh? Porque es un Mundial que han tenido que cambiar de fecha a propósito para que se dispute en Qatar, que se va a jugar en noviembre y diciembre. Y la selección de Qatar está metida, no sé si lo sabéis, en un grupo de clasificación europea.
Sí, sí, ha jugado contra Luxemburgo ayer.
O sea, juega los partidos del grupo de Portugal.
Pero no cuenta.
Y antes había jugado los partidos de la Copa América, invitada por la FIFA. Y antes había jugado... O sea,
y la pasta que se están gastando en exfutbolistas famosos para que lo promocionen, que también quedan...
La FIFA está quedando muy mal con esto.
No, pero además, es que yo insisto, ¿eh? Si tú ya tienes claro que el coste en vidas humanas va a ser este a la hora de aprobar un proyecto, lo que tienes que hacer es no tirar para adelante. Claro, es un mundial de fútbol, sabiendo que va a costar 7.000 vidas.
El proyecto, por Joseba, favor, ha tirado cero, para adelante cero, desde el primer vida, momento. O sea,
por favor. Sí, sí, por eso digo cero. Sí.
Eso lo habrán dicho ahora para salir del paso, ¿no?
Bueno, aparte que se ha sabido que ha habido sobornos y todo, sí, es bastante
escándalo. Bueno, le costó el cargo a Blatter.
Sí, sí.
Sin ir más lejos, y la inhabilitación.
Pero mira, por lo menos la fecha es lógica.
Noviembre y diciembre. Han tenido que moverlo a propósito de fechas para que sea en Qatar.
¿Qué dices, Alberto?
Pues nada, que hay un oyente que nos transmite un poquito de optimismo con la selección.
A ver.
Escucharlo.
Muy buena familia. Voy a romper yo una lanza a favor de aquí de la selección española, por favor. No puede ser que tengamos tanta negatividad. Al final ganaremos los partidos que tengamos que ganar, nos meteremos en el mundial, iremos todos con la selección como tiene que ser. ¡Viva España!
Joder, cuando ha sonado el himno pensaba que le ibas a ir guas. Porque le pegaba mucho salir ahí.
Estaba cabreado también Guas en el partido, ¿eh?
Sí, sí, pero le pegaba mucho salir ahí dando algún bocinazo. Sí, las 12:30, 11:30 en Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Ruavieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Ruavieja, tenemos que vernos más.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Ah, Carlos. Bueno, quítame, ¿quieres?
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Seguimos adelante en este partidazo tan optimista. Vamos a darle un brío al programa, porque si no nos vamos a ir todos demasiado tristes a casa. Y no es menester. Y el domingo se arreglará la situación en Tiflis. ¿A qué sí, Evangelio?
Tiflis, Georgia.
Tiflis, Georgia.
Sí, esperamos.
6 de la tarde.
Sí, porque esperamos, porque si no...
Georgia, España.
Y después la Federación de Kosovo.
Y después la Federación de Kosovo, el miércoles ese sí, en
ese
Sevilla.
Sí, ese sí lo gana España, ese ya te digo yo que sí. Pero el otro día le metió 4-0.
Federación Kosovo, de Kosovo, territorio Kosovo también.
Sí, se puede decir de las dos formas. Sí, sí.
Que el otro día le metió 4-0 a Lituania en un amistoso. Kosovo.
¿Quién? ¿La Federación de Kosovo?
Sí, sí.
Pero, no lo he visto Maldini, el partido, tengo favor, que estamos tratando de insuflar optimismo.
Te voy a decir que es un equipo que quiere presionar a los rivales sí, sí, arriba, pero cuidado, después de lo que he visto hoy...
Sapristi.
Ya, no lo sé. A lo mejor se encierran ahí, se meten ahí colgados
sí,
debajo de la
nos parece, una potencia en fútbol ya para ahí, vámonos.
Cuando os ponéis de mal rollo, pues nada, mal rollo... No voy a dejar que impere el mal rollo en la hora
imponte,
que nos
imponte ahí,
claro que sí. Por ejemplo, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Como hay aquí gente que todavía no ha opinado sobre el paso que ha dado Cristiano Ronaldo de abrir la puerta del Real Madrid, pues os quiero oír a los que no habéis hablado. Paco, tú, por ejemplo, no has hablado de eso. Bacalácala,
si ¿no? Si queréis que hablemos de lo que quiere Méndez que se hable, pues fantástico.
Claro que sí, es nuestro hermano Jorge.
Le veo entre
cero
y una posibilidades. No, o sea, en ningún plan estratégico el Real Madrid entra a fichar a nadie de esa edad, ni gastarse... Te diría que ni la mitad del sueldo que esté cobrando. O sea, que si me dices, no, es que Cristiano va a venir por 8 millones. Pues te digo, joder, pues a lo mejor si el Madrid fracasa en todo lo demás y pinchan hueso en todo lo demás, vale. Pero que no, que por lo que sea le interesa a Méndez que se hable de esto, pues fantástico. Seguimos hablando, Cristiano, el Madrid, qué bonito.
Hombre, lo que no sé es cómo les habrá sentado en Italia el hecho de que digan, si me llama esto, me voy. A lo mejor, no sé. No.
Bueno, la Juve lleva tiempo
queriendo quitarse
deslizándole a Tuto Sport que...
No le importa que esté la puerta abierta.
Claro, claro. No, al revés.
Tuto Sport es el diario de Turín.
El diario de cabecera de la Juve.
Y es que hasta lo han tasado incluso ya.
Pero hablaban 25 o 30 millones, sí, ¿no? Algo así. Moro, ¿a ti qué te parece?
Que no lo veo.
Nada,
no lo
tampoco.
Veo desde el momento que salió la noticia, digo... Ahí,
tengo unas ganas de que Cristiano fiche por el Madrid.
A mí, por una parte, pues mira, no me importaría, ¿no? Pero, joder, si sale hace 3 años los mejores o los últimos años, se supone, de la carrera futbolística de todo un fenómeno, se va afuera porque creen en el club que es el momento de que se vaya, después de 3 años sale la noticia de que vuelve, no sé, no lo veo, que es una leyenda para el Madrid y que tendría las puertas abiertas como todo, seguro, pero para volver una segunda etapa, yo siempre pensé que las segundas etapas nunca fueron buenas, en este caso no sé, que la leyenda quede como hasta ahora, como ha quedado, no veo necesaria una segunda etapa de Cristiano en el Madrid, y el Madrid lo que tiene que hacer es pensar en las debilidades que tiene ahora mismo el 11 inicial del Madrid y irá por lo que tiene que ir en el mercado.
¿Alguien que no haya opinado a lo largo de la semana?
Bueno, yo no he opinado, yo
pues
creo
dale,
que Madrid. Yo también lo veo prácticamente imposible. Imposible en fútbol no hay nada, pero prácticamente esto de Cristiano sí, porque al final Cristiano no está tan mal en la temporada como se está diciendo, hay que decirlo, está metiendo muchos goles y es verdad que el equipo ha quedado fuera de Champions. Pero creo que el Madrid tiene que mirar al futuro, y Cristiano no puede ser el futuro. Por mucho que quieras, puede estar un año más a un buen nivel. Tiene que pensar en otra cosa. Hombre, si viene medio, si juega medio gratis, cosa que es imposible, pues entonces sí. Sí,
hombre, todos
sí,
dicen que el dinero no es importante. No es importante.
Tendría que ser unas condiciones económicas.
Con 30 pues millones eso, de euros limpios, ¿eh?
Pero claro,
venir libre, el aceptarse ahí, no sé.
Lo veo muy difícil.
Al final, el escenario más probable es que cumpla contrato. La temporada que le queda, con esos 30 millones, es que en el contexto en el que estamos, parece casi impensable que salga, salvo rebajándose muchísimo el sueldo, que eso no va a pasar.
Y todo el mundo dice que el dinero no es importante, Joseba, hasta que hay que negociar. Claro. Cuando te sientas en la mesa, el dinero empieza a ser más importante.
Y al madridista, todo lo que no sea, este verano digo, Mbappé o Haaland, es que rompe el periódico. Lo siento por los periódicos, las radios no creo que las estampen. No,
Víctor Fernández estrella 8 radios a la semana, escuchando a la igual, prensa mesetaria. Claro. O sea
que... No, pero es verdad que ni siquiera transmite el entusiasmo al madridismo que podría transmitir. O sea, ni siquiera puede
Depende
ser una...
con quién hables, Maldini. Porque
yo con la gran mayoría.
Yo tengo aquí un elemento madridista que ayer soñaba con que el Bernabéu se llenara otra vez para representar a Cristiano Ronaldo y que dijera aquello de 1-2-3 a la Madrid.
Bueno, pues, lo diría unos años más tarde, ¿eh?
Yo creo que la gran mayoría de madridistas no les ilusiona una barbaridad, ¿no? Les ilusiona mucho más Haaland o Mbappé, seguro.
O Bale.
Bueno, Bale, no sí. sé yo qué decirte. Que vengan los dos juntos.
La BBC, vuelve la BBC, sí, claro.
Claro. Sí. Y Messi contra Cristiano, que se iban a ir los dos y se quedan los dos al final.
Sí, 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 sería curioso.
Estaría bien.
Bueno, pues nada, esperaremos a ver qué pasos se dan al respecto. Si se dan pasos, si se dan pasos. La puerta, desde luego, está ahí, por si alguien la quiere.
No, Méndez se va a seguir moviendo.
Hombre, claro que sí. Es...
Te había entendido, la puerta, por si acaso, está ahí.
Sí, no, la puerta.
Yo también te he entendido eso.
Ah, sí, no, hombre. Sí, sí. No.
Sería un giro tremendo.
Hombre, dinero, si el Madrid no tiene dinero para Cristiano, el Barça no estamos para...
Oye, hace una encuesta, ¿Cristiano o Braithwaite? A ver a quién prefiere.
Hoy ha marcado Braithwaite, por cierto.
Sí,
buen gol, ha metido un buen gol, además, sí.
Bueno, ya que no los mete en el Barça, pues mira, los mete en la selección de Dinamarca, sí, señor. Manolo Oliveros, hola, Oli Barcelona, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Hola a todos.
Se complica la situación de Ansu Fati, ¿no?
Bueno, estamos en ese compás de espera que decíamos ayer para ver si se interviene o no se interviene. Hoy hay diversas fuentes, como por ejemplo el Mundo Deportivo, y con más detalles también esta misma tarde en el Equipo, que dicen que Ansu Fati y su padre han estado este miércoles en el Centro Ortopédico Santi de Lyon, en Francia, para consultar si se opera o no, dado que han pasado, como decíamos ayer, 4 meses y medio y no ha cicatrizado todavía bien la sutura del menisco, algo por otra parte, según me cuentan, muy habitual, es decir, el 40% de los meniscos suturados al final pues causan problemas. Le han recomendado que esté 15 días probando si admite la carga de trabajo. Si se observa que sigue habiendo derrame y no cierra bien, se procedería a intervenir. Y naturalmente en el club me dicen que el jugador puede ir a consultar con quien quiera, como he hecho con Lyon y con otros especialistas, y que si hay intervención ya nos dirán. Y la intervención, me decía el excelente fisio Luis Puig, amigo de la casa, que tendría que ser o bien suturar de nuevo, mejor, o extraer, que es lo más probable, parte del menisco, y a partir de ahí pues reaparecer en unas 6 o 8 semanas. Y tenemos en cuenta que el 11 de junio comienza la Eurocopa, pues igual podría llegar justo si se interviene.
¿Os acordáis cuando le tocaba operarse? Muchos futbolistas, comentaristas nuestros, digo, no sé si el Moro también, pero sí recuerdo a Cañizares decir: yo jamás me lo extirparía con esa edad, porque es que
el tratamiento acabar, conservador,
puedes,
sí,
puedes acabar cojeando con 30 y algo. Mejor la costura del trocito del menisco.
Pero bueno, claro, un tití, lo que le pasa a un tití.
A cambio, tiene este riesgo que ya es mala leche.
A mí es que estos
pero
casos...
no se lo quitarían del todo, es simplemente...
Sí, la parte que se ha
rompido. Un 20%, un 10%.
Sí, pero a mí este tipo de casos me dan un miedo. No sé si es porque por haber sufrido de rodilla también y es algo que te acompaña ya toda la puñetera vida, sí, y siempre vas a estar ahí. Pero 18 años, nada, 2 meses, vale, 2. Bueno, 2 ya son 4. Bueno, a lo mejor ya son 6, son 8 y tiras para adelante y que a ver, toco madera, ¿no? Pero que no se recupere bien, yo qué sé.
Yo lo que no entiendo es la falta de transparencia de los clubes.
Claro, eso es una cosa de locos.
¿Qué problema deberían decir? ¿Ha habido una complicación en la recuperación y se va a alargar un mes más el tiempo de bajas? ¿Se pondría fin a las...
Y el club igual ni lo sabe cuánto se alarga, porque como depende de las consultas que hagan a los médicos...
El jugador normalmente, no voy a decir miente, pero no digo Ansu Fati, digo en general, bueno, ya lo sabéis, manipulan un poco la realidad en función de lo que les interesa. Entonces, es que no nos ponemos de acuerdo ni si ha pasado ya 2 veces por el quirófano o solo uno.
No, lo que el club sí ha dicho en el mes de enero es que pasó esos factores de crecimiento, de ese tratamiento biológico, ¿no? Eso sí lo ha reconocido, pero a pesar de todo eso, pues no ha regenerado bien esa cicatriz.
Moro.
No sé, es que de rodillas puedo hablar poco, la verdad.
Porque... Bueno, tú de lesiones puedes hablar poco, en general, ¿no?
Sí, y de rodillas menos, porque es que de rodillas no he tenido nada, pero sí estoy en la tesitura esa de con la edad que tiene es verdad que le queda mucho tiempo por delante, y el estirparse eso es, no sé, cuanto menos dudoso. A mí me produciría mucha duda, ¿no? Y es verdad que al final el jugador lo que tiene que hacer caso, yo creo que sobre todo del profesional que se fíe en el momento que se vaya a operar o el que vaya a tratar esa rodilla. Y después lo que sí tengo claro es que el tema de la recuperación en unos va muy bien, en otros va muy mal, depende de la rodilla, depende, no sé de qué puede depender en unos de una cosa y en otros de otra, porque yo he visto jugadores que han salido rapidísimo de esa lesión y hay otros que se la ha ido complicando, e incluso recuerdo uno que que fue compañero mío en juveniles en Albacete, que tuvo que dejar el fútbol por una, claro, por claro. una complicación. O sea que en ese tema hay que tener muchísima tranquilidad y yo diría muchísima paciencia. No querer alargar plazos. No, es que en un mes. No, que un mes. Cuando me encuentre bien. O sea, tengo 18 años, pues no tengo carrera por
delante. Que no tenga prisa.
Y si claro, no puede jugar esta Eurocopa, tengo. Va a poder jugar 4 o 5 Eurocopas y mundiales.
Exacto.
Y
tal. Es que esta Eurocopa tiene muy mala pinta que la pueda jugar. Claro.
Sí. Es que primero tiene que jugar con su club a buen nivel.
Claro.
Lo que pasa es que lo que en principio era una lesión sencilla de reparar, por decirlo de alguna forma, que tenía una recuperación más o menos normal, pues en este caso se va complicando. Y por eso digo que cuando las cosas se empiezan a complicar en las rodillas, cuidado. Ya sé que no es una lesión ligamentosa, que podría ser más grave, pero que es una lesión de menisco. Pero a mí estas cosas me dan mucho miedo.
¿No os acordáis ya que en la operación, que normalmente cuando te operan, pues la operación ha sido un éxito y en unas horas te vas para casa? Con Ansu Fati ya pasó varios días más en el hospital.
Sí, tres días.
Que fue una cosa ya... Fue lo primero extraño de todo esto.
Sí. Bueno, pues esperemos que por el bien del jugador y del Barça y de la selección que el chaval se recupere cuanto antes. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Señor Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, señor Larrañaga? Buenas noches.
¿Qué tal está usted, hombre?
Muy bien. ¿Y usted?
Bien. Pues bien, ¿no? Tratando de salir adelante después de haber estado en una situación depresiva durante una hora.
Bueno, hombre. Ha estado muy interesante, ¿eh?
Sí.
Ha estado muy interesante. Y sí. No, y además estoy muy de acuerdo porque... Cualquier otro seleccionador que no fuera Luis Enrique, con los números que acredita Luis Enrique en la etapa 1 y en la etapa 2, estaba en la calle. Entonces, pues está muy bien y es muy interesante todo el debate que hay en torno a la selección española. Es que me ha interesado mucho la tertulia, me ha parecido fascinante.
Muy bien.
No veo la depresión por ningún lado, me ha parecido una Alcalá, hora de radio fascinante.
A Maldini creo que le está haciendo gracia lo que está diciendo, no sé por qué.
No, es que Alcalá...
Alcalá está contento porque tiene un aliado, porque Paco ha dicho que también le gusta el escudo, que ayer estaba solo.
De hecho, me ha mandado un mensaje.
Ya le he escrito WhatsApp. Joder, es que como,
ya lo sabía.
Dani,
lo
me quedé solo el otro día, todo el mundo diciendo que hiciera una simpleza. Joder, pues escucho a Paco decir que le gusta y me he emocionado. Sí.
Además es que eso ya luego nos llevó a hablar del trending topic y de...
Sí, y de Iván Llanos.
Y de Iván Llanos y de los 100.000 gilipollas que dan a los likes.
Bueno, pero bueno.
No, yo no lo dije, ¿eh? Eso se dijo aquí en
bueno,
el programa.
Es Lama.
Sí, señor, es Lama.
Lama, un saludo que estará escuchando ahora en el coche camino de Madrid, pues Lama es Lama, ¿no? Tampoco...
Él escucha a los Americans, luego.
Claro.
Eso sí, eso no se lo pierde.
Pedirle a Lama que entienda diseño gráfico corporativo del siglo XXI, pues...
Bueno, le ha ido bien así, ¿eh? Sin...
Le ha ido muy bien, Palomar.
Con los pantalones de pana, ¿no?
Sí. Y con el móvil antiguo. Él va con su iPad, ¿eh? Que yo le he visto en los...
Hombre, no, nos ha fastidiado, sí. Oye, voy a despedir al Moro. Moro, un abrazo grande. Sí.
Un abrazo a todos. Cuidaros.
Alcalá, lo cierto es que se marcha Irene Lozano y hoy ha hecho pública su despedida y su valoración sobre su gestión.
Sí.
Que, por cierto, ha dejado un rastro horrible.
¿Un rastro horrible?
Sí. En el mundo del deporte ha dejado un rastro horrible.
No, sí, hombre, bueno, pues ha dejado... Pues sí, ha habido comentarios negativos y hay gente que se pregunta cómo es posible que el gobierno, tanto de un color como de otro, pues le dé tan poca importancia al deporte, ¿no? Y que parece que la gente además aprovecha el paso por el Consejo Superior de Deportes para un poco como trampolín político personal. Y están un año, porque claro, es que la esquiadora estuvo un año y medio, Irene Lozano ha estado 14 meses, antes hubo un tal Lete del que no se acuerda nadie, y bueno, pues es verdad que sorprende la falta de continuidad de un proyecto, ¿no? Un secretario de Estado para el deporte, hombre o mujer, que aguante una legislatura entera. Pues no se recuerda. Pero también te digo que en este tiempo que ha estado Irene Lozano, Joseba, ha hecho cosas importantes y hay fotos importantes de su gestión. Está el regreso del fútbol y del baloncesto el año pasado, en el mes de junio, en mitad de una pandemia. Evidentemente su gestión ha estado marcadísimo por el estado de alarma decretado en marzo y por toda la pandemia que aún estamos viviendo. Hay una foto para la historia de Tebas y Rubiales sellando la paz, teóricamente, aunque la verdad es que el alto el fuego pues le duró muy poquito a Irene Lozano. Están los preparativos y el plan de vacunación de los deportistas olímpicos para los Juegos Olímpicos de Tokio, y hay un buen trabajo realizado, que veremos en qué queda con esto de la cuarta ola, para el regreso del público a los estadios en primera y en segunda división para las 3-4 últimas jornadas de liga en el mes de mayo. Digo, veremos en qué queda en función seguramente de la evolución de la pandemia en la próxima Semana Santa. Pero bueno, esa ha sido su gestión durante un año. Se va con Ángel Gabilondo a la madre de todas las batallas de la política, que es el 4 de mayo la Comunidad Autónoma de Madrid, y sobre el sustituto te te dije ayer que la Moncloa estaba filtrando que Pepu Hernández era un nombre, pero solamente era uno de tres nombres que se estaban barajando. Bueno, pues Pepu Hernández, el ex seleccionador nacional de baloncesto, se ha autodescartado en la mañana de hoy. Así que para Moncloa quedan dos candidatos y, sinceramente, Joseba, lo debe saber a esta hora Pedro Sánchez y la mujer de Pedro Sánchez. Porque es que llames a quien llames, mira que puedes levantar teléfonos y llamar a instituciones y a gente que está en la historia y Comité Olímpico Español y Federación y Liga y políticos y PSOE y Moncloa y Ferraz, y nadie dice absolutamente nada, nada de nada, secretismo total. Uh-huh. Así que no te sé decir por dónde va a ir el nombramiento. Quedan días, porque es el martes, es el Consejo de Ministros del próximo martes. Ese día es cuando Irene Lozano deja oficialmente el cargo al frente del deporte español. Pero ya te digo que, secretismo absoluto en quién será el nuevo hombre fuerte o mujer fuerte del deporte español.
Yo, fíjate que no tenía la percepción que tienes tú de que el deporte español piense que ha sido una mala secretaria de Estado para el deporte. Si la tienes tú es porque has hablado con gente que sí. A mí es que me parecía que era casi milagroso lo de sacar pasta un poco para todos y que volviera al fútbol. Ya, eso se lo valoro. Lo que peor me parece de todo es que se marche, pero no porque la vaya a echar de menos, es que le debe importar el deporte un pito para irse a la Asamblea del Madrid, de Madrid. O sea, que quiero decir que no se va a un ministerio.
Lo que pasa es que yo creo que estos son
diputada de una asamblea.
Decisiones políticas en las que el político apenas tiene opinión, porque esta mujer no tenía nada que ver con el deporte, y de repente dice, ahora te vas a la presidenta del CSD.
Ahora que se está enterando
al año, dice, pues ahora te vas al número 5 en las listas del PSOE.
Pues por eso, ahora que se está enterando del deporte, quitarla y poner a otro que a lo mejor tampoco tiene ni idea, y no sé, es que es un poco...
Bueno, que pasó lo mismo con Salvadorilla como ministro de Sanidad, no tenía nada que ver con la sanidad, le pone el ministro de Sanidad, y en la mitad de la pandemia ahora te vas de candidato
a tres meses de los juegos no es posible que...
Nunca le gustó demasiado esto, ¿eh?
No, hombre, claro, es que
le gustaba poco, ¿no?
Creo que tendrá derecho, supongo, ¿eh? No sé cómo es la jerarquía en los partidos, a decir, no, yo para irme de diputada a la Asamblea, que a lo mejor ni se gana ni formo parte del...
Sí, pero bueno, Paco, comunidad, ¿no? estáis tratando... Yo coincido un poco contigo, es que la Asamblea de Madrid, que parece... es que hay un vicepresidente del gobierno, que es vicepresidente, que es lo máximo o lo segundo máximo a lo que puedes llegar, quien se dedique a la política, y también ha dejado el cargo para irse a la Asamblea de Madrid.
Pero hay otros matices ahí.
Ahí es la supervivencia del partido que él fundó.
Yo nunca he conocido a nadie que haciendo carrera de política nacional pase a la política local. No lo recuerdo, salvo haya tenido un techo en la política nacional.
¿Qué ibas a decir, Ángela?
Yo creo que su gran obra y de lo que ella a lo mejor está también satisfecha es... ella venía de la marca España, de España Global, un poco dependiente del Ministerio de Exteriores, un poco carrera diplomática, si quieres, perfil diplomático. Yo creo que la labor diplomática que ella hizo fue el acercamiento entre Liga y Federación, que era una cosa que estaba súper enquistada y que seguramente sigue enquistada, pero bueno, ahí hubo una foto y el pacto de Viana y tal, y a lo mejor... conseguido eso, que era un poco su perfil, ese perfil diplomático, conciliador, pues a lo mejor estaba amortizada, ¿no? La sensación de que el deporte no le interesó mucho, tengo la sensación de que acabó hartísima, pero hartísima de las guerras de unos y otros. Me cuentan que la relación estaba muy mal últimamente con una de las partes, con el presidente de la Federación Española de Fútbol. No sé si eso ha tenido algo que ver o no, simplemente digo que la relación no era buena y bueno, pues es una persona con un perfil muy político, de la extinta UPyD, luego al PSOE, biógrafa de Pedro Sánchez y que quiere hacer carrera en la Asamblea de Madrid.
A mí también me da la sensación de que el puesto de ese que es el puesto de la persona más importante en el mundo del deporte de este país
es de quita y
no punch, se lo toman no se lo toman demasiado en serio.
Primero te lo dan para como agradecimiento a los servicios prestados y luego te sacan en cuanto necesitan un fontanero en otro lado, ¿no?
Claro, es que
no
por eso digo
de prioridad,
o sea, es decir, un tipo o una mujer que controle el deporte y que sea una gran gestora y que lleve las riendas del deporte. No, se pone ahí gente que dices, bueno,
se tiene una legislatura entera o dos, sí, o las que hagan falta. Sí, sí.
Cosa que
es quita y pon. No se lo toma muy en serio y no es bueno, ¿eh?
Por eso digo, es que el deporte en este país tiene mucha importancia. Entonces, yo qué sé, la cabeza visible de la burocracia del deporte debería ser alguien, una persona muy potente, ¿no? Que tenga mucha relación con el mundo
del
deporte.
Si es que antes en los partidos políticos había hasta portavoces para asuntos deportivos. Yo creo que, no sé si os acordáis, hace 20 años.
No.
Sí lo sabía. Pero es que ahora mismo... yo creo que es uno de los cargos que el gobierno que entra tiene para colocar a su gente. ¿Que te ha tocado deportes? Coño, que yo no sé de deportes. Te ha tocado.
Es igual. Claro. Sí, sí. Bueno, pues Alcalá, el martes tendremos fumata blanca, ¿no?
El martes. Parece ser que hay que si eran tres, decían ayer, ahora se ha caído uno, Pepu, y quedan dos. Y supongo que lo consultará con quien... con el espejo, que es como consulta las cosas habitualmente el presidente del gobierno. Y que...
esto es lo que me gusta de Alcalá.
Y eso es lo que te gusta a ti de Alcalá, Maldini.
Sí, me encanta. Sí, sí. Esa
la pausita
que...
esa, un poquito sí, así sí, valorativa. Sí, sí. Y es que
no, no te, yo muchas veces no te pillo, tío. No sé si hablas en serio, irónico, las dos cosas a la vez. Eso me encanta.
No, pues las dos cosas a la vez. Que lo consulte, sí, las dos cosas a la vez habitualmente. Que lo consultará con quien tenga bien consultarlo y el martes pues lo anunciará Urbi et Orbi y aquí estaremos para contarlo. Y eso no.
Siempre me tiene alerta, Alcalá, siempre me tiene alerta.
Sí, ¿no? Oye, por cierto, Paco, ¿por qué cuando pasa esto sale el hombre de Gonzalito vino siempre a la palestra?
Es que no sé quién lo soltó una vez.
Pero otra vez ha salido ahora, otra vez han dicho, a lo mejor Gonzalo miró y tal, y le preguntó, el otro, no sé quién le preguntó, uno de los nuestros le preguntó y dijo, no, no, que no sé nada. Pero no sé por qué se busca ese camino y dice, no, Gonzalo Miró es uno de los candidatos, ¿por qué?
Pues tendrá algún colega ahí, no, es que no tengo ni idea, no tengo ni idea.
Yo creo que lo filtra Cerezo, ¿no? Cerezo coge el WhatsApp y empieza a decir, suena Gonzalo.
Sí, sí.
No se lo cree nadie, pero Cerezo lo filtra.
Imagínate, Gonzalo Miró sea el...
Oye, a lo mejor sale.
Para nosotros lo diría muy bien, ¿no?
Sí, no, luego diría que no puede venir a comentar los partidos del Atleti, que ya no se puede mojar tanto, ya sabes, las cosas estas que cuando les entra la... El rollo importante. Pero no,
es que lo estoy esperando y molaría, ¿eh?
Hombre.
Comentarista ministro, vamos.
Sí, sí, sí. Tertuliano. Estaría bien, estaría bien. Un abrazo, Alcalá.
Adiós, Maldini.
Hasta luego, crack.
Solo a él, ¿eh? Los demás.
Sí, es que nos den. Arauz, los últimos mensajes del día. ¿Qué dice la gente?
Decía uno, lo de Cristiano es un porro. El Madrid tiene la obligación de fichar a Haaland o a Mbappé. Lo de fichar a Cristiano sería ridículo. Su tiempo ya pasó y además se quiso ir. Que digo yo que si viene Cristiano, bienvenido sea. A algunos se le olvida que ha marcado 451 goles en el Madrid y ha ganado 4 Champions. A ver si ahora Cristiano va a ser un problema. Dos cosas sobre lo de Qatar, dice otro oyente. Los mismos que hoy se han puesto las camisetas, seguro que en algún club llevan publicidad de Qatar Airways. ¿Y qué esperáis de un país que es una dictadura y que la mano de obra no es especializada, sino casi esclava? Sobre todo indios y pakistaníes. Si se muere uno, al día siguiente ponen a otro y a lo siguiente. Me gustaría conocer la opinión de Guardiola y Xavi sobre los muertos en la construcción de estadios de Qatar. No he leído ninguna declaración suya. Y dice otro oyente sobre el partido de la selección, desde el cariño y el respeto, esta selección es un truño. Y escucha, porque vamos a terminar con una opinión un poquito más optimista.
Buenas noches desde Logroño. Pues yo creo que esta selección sabe jugar muy bien al fútbol, juega mucho al fútbol y Luis Enrique nos va a llevar a ser campeones de la Eurocopa.
Toma.
Manolo Lama, tenlo en cuenta, campeones de la Eurocopa.
¡Hala!
¡Apa! Son los mejores.
Acento riojano no tenía, la verdad. Habíamos de Logroño, pero acento riojano mucho no tenía. Voy a despedir a los futboleros. Gracias, Evangelio. Un abrazo.
A vosotros siempre.
Adiós, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y
adiós.
Guille Uciano también. Adiós, Guille.
Un abrazo.
El
adiós.
Resto aguanta un segundito que tenemos que hablar de Pau Gasol.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas.
Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
FI Network.
Esta semana en Día, un 23% de descuento en huevos. Llévate la docena de huevos Día por solo 0,99. Día, paga menos.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida llegamos a la una. No despido a Paco porque tiene muchas ganas de hablar sobre el regreso de Pau Gasol al FC Barcelona, así que lo primero que vamos a hacer es escucharle.
Tenemos una idea, si todo sigue como está yendo hasta ahora, pero tampoco no nos hemos casado o cerrado un partido en sí, ¿no? Vamos a ir, como ya te he dicho, ayer fue un buen entrenamiento, un entrenamiento con una exigencia alta, y vamos a ir viendo pues cómo pasamos esta semana para concretar más esa fecha que dices y ese partido en el que tendría sentido, más sentido volver a la pista. Una de las meves aspiracions és poder ajudar a guanyar l'Euroliga, que és el títol que esmentaves que falta, no?
O sea, que le falta la Euroliga y una de las cosas que más quiere es ganar ese torneo. Albert Díez, Barcelona. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Joseba, bien. Hola a todos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues está la gente muy ilusionada por allí con la vuelta de Pau Gasol. Sí,
sí, sí. Ha costado, ¿eh? Por eso digo lo de la presentación. No lo del acto, que ha estado muy bien hecha la presentación, muy emotiva, cargada de sentimiento, pero recuerdo que se oficializó el fichaje de Pau Gasol por el Barcelona el 23 de febrero y ha sido presentado un 25 de marzo. Sí, aquí hay muchas ganas de que acompañe y, como él dice, sume, ayude al equipo, sobre todo, ya ha ganado la Copa del Rey el Barcelona sin Pau, pero el gran anhelo, el gran título, el deseado, es esa Euroliga. En el primero de los fragmentos que acabamos de escuchar, Pau respondía a la pregunta que le hacíamos sobre, porque ahora es lo que quiere la gente, ¿no? Saber cuándo Pau se va a vestir con el 16 sobre una pista, una cancha de baloncesto. Bueno, yo me mantengo en lo que contamos en tiempo de juego, lo que contó Paco el 3 de marzo, que la idea es que juegue en abril, con lo cual, si no vamos mal encaminados, quedan 5 o 6 días. Este viernes no va a jugar contra el Alba de Berlín, presumiblemente no lo va a hacer el domingo contra el Fuenlabrada, los dos en casa, Euroliga y Liga Endesa, y ahora el interrogante, Joseba, es si el lunes se va a subir a ese charter del FC Barcelona que le va a llevar una semana fuera para jugar contra el Maccabi en pista del Fenerbahce y después ya en el mes de abril, el domingo día 4, en la pista del San Pablo Burgos. Pero bueno, ya te digo, ha estado muy bien la presentación porque al final también era un reencuentro entre dos personas que volvían, el presidente Joan Laporta hace unos días y ahora Pau Gasol. Bueno, ha estado su familia, sus padres, su mujer, su hija pequeñita, le han acompañado el entrenador del Barça de baloncesto, los tres capitanes, los tres vicepresidentes del FC Barcelona. Vaya, que ha estado muy bien. Y él, añado a lo que ya hemos escuchado, es decir, los dos titulares que hemos escuchado, Euroliga, ganar la Euroliga ha sido tajante, y cuándo puede debutar, el hecho de que no cierra ninguna puerta a partir del 30 de junio, porque estamos hablando de Barcelona y Juegos Olímpicos de Tokio como etapa final para Pau, que tiene 40 años, bueno, él no cierra ninguna puerta.
Uh-huh. ¿Estáis ilusionados con la vuelta de Pau Gasol?
Yo, antes de nada, es que le he oído ya a Jesús Sánchez en el Marca decir que una estrella no se puede ir como se podía marchar Pau sin público. Si aguanta los juegos, va todo bien, y en septiembre se le puede hacer y hay público, genial. Pero si no, es de esas cosas que habría que proponerse al gobierno, que deje entrar gente al día que se marche este tío, porque esto es historia del deporte español. Y no se podría despedir en una cosa que no fuera selección española contra el Barça y con, no sé, aunque sea en el Camp Nou, me da igual, pero que entren 10.000 personas o 20.000 o todos los que puedan.
Es que a mí el fichaje de Pau Gasol por el Barça me sorprendió mucho desde el principio y lo concebí más como algo simbólico que más que deportivo, ¿no?
Es que lo es. Yo,
se vista otra vez la camiseta del Barça porque dice, no voy a jugar hasta abril. Y dices, uy, ¿qué vas a jugar? Abril, mayo y ya te vas a ir a la...
Pero también quiere ir a los Juegos.
Es una prueba de su salud para ver si llega a los Juegos.
Claro, él quiere ir a los Juegos como sea y de esta manera encuentra una ventana que en la NBA ya no tenía. Entonces dice, oye, vuelvo a España, juego en el Barça, el club de mi vida, más o menos todo es bonito, estoy en mi casa y tengo la oportunidad de cumplir el sueño de jugar otros Juegos.
Y a lo mejor el año que viene juego un año más, ¿eh? Porque con Laporta, con Navarro, con el baloncesto, yo creo que eso puede pasar. Pero tiene razón Joseba, que esto es simbólico. O sea, yo... creo que el Barça, si no me equivoco mucho, creo que el Barça puede ganar la Euroliga perfectamente, pero no creo que la gane por Pau Gasol. O sea, sí. Si, a lo mejor me equivoco y en la final de... Es en Colonia, ¿no, Albert? En la Euroliga, en la Final Four, la gana el Barça y Gasol mete 25 puntos y coge 15 rebotes, pero yo no es lo que espero de eso. Yo espero más bien un papel de imagen, de mentor en el vestuario, de simbolismo, de ilusión, y que te salga y bueno, te pueda meter 10 puntos un día, pero no espero mucho más.
Es que 3 minutos de Pau igual justifican muchas cosas.
Sí, seguramente.
3 minutos buenos.
Si quiere ir a los Juegos, él tendrá que jugar a buen nivel o a un nivel de Juegos o de selección en el club en el que esté, que en este caso es el Barcelona, que a mí me parece un lujo poder tenerlo. O sea, yo espero, no sé físicamente cómo estará, pero un Pau por lo menos con un mínimo competitivo, ¿no? Si no, si va a ser solo simbólico, es que con los Juegos ni soñaría entonces, ¿no?
O sea, que vuelva Pau Gasol al Barça os parece una extraordinaria noticia, y que vuelva Cristiano al Madrid no os gusta nada, ¿no?
Pues es diferente, porque es el club del que salió, es el chico que vuelve.
Cristiano no va a ir a los Juegos.
¿Quién sabe?
Ya, es verdad.
Pero cuando digo simbólico, no digo que se arrastre por la pista.
Sergio Ramos a lo mejor va, ¿eh?
Es verdad, de abanderado, además.
Digo que no va a ser el mejor jugador del equipo.
Con calzón. Con Yucatán ahí, ¿eh? Sí. Yucatán ahí en la pista de atletismo. Estaría bien, ¿eh? Con la bandera española y Yucatán. Hablamos de Yucatán. Pues ahora ya habéis dicho todo lo que queríais decir sobre Pau Gasol, así que os despido. Adiós, Paco, ¿eh?
¡Hasta luego!
Adiós, Palomar, gracias.
Adiós.
Se van a quedar Luis y Dani para The Americans, pero antes tenemos que ir al mundo del motor, porque ya está por ahí. Hola, Carmichael, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo por ahí?
Pues bien. Muy bien. Estamos aquí esperando, ansiosos, que empiece ya el mundo de la Fórmula 1 y el mundo de las motos este fin de semana.
Sí, esto va a estar tremendo.
Sí. Además, todo el domingo por la tarde, ¿no? Todo se concentra el domingo por la tarde.
Sí, 4 de la tarde empezará Moto3, luego a las 5 empieza la carrera de Fórmula 1 en Bahrein. Durante esa carrera, el que pueda tener dos teles, pues que también puede haber, o podrá haber, si quiere, también Moto2. Y luego MotoGP será a las 7 de la tarde. Hoy ha sido el día de los reencuentros, tanto en un circuito como en otro. Por cierto, se da la casualidad, también yo creo influye mucho el coronavirus, de que hay 300 kilómetros entre Qatar y Bahrein. Mm. Y está todo concentrado en esa zona, que está un poco más... cerrada y un poco más vigilada, y es un poco más fácil hacer una burbuja, ¿no?, en los dos casos. Y ha sido el día de los reencuentros en el paddock, y también un poco día de hablar con los medios, de declaraciones, y hemos tenido un poco de todo. Por un lado está Carlos Sainz, que yo creo que, primero, que estamos ante un Carlos Sainz hipermusculado.
¿Ah,
tres
sí?
kilos, sí, 3 kilos de músculo de un año a otro.
¿Pesa 3 kilos más también, o no ha adelgazado y los ha ganado en músculo?
No, pesa 3 kilos más.
Ostras, él pues cree eso normalmente en la Fórmula 1 suele ser al revés, ¿no? Suelen ir bajando el peso.
Sí, es que él sigue una preparación un poco distinta a los demás. De hecho, ahora lo que está haciendo es como los boxeadores. Ahora está en un proceso de bajar un poco el peso.
Sí.
Para que no le penalicen el coche, porque efectivamente normalmente penalizaba un poco. También es verdad que han elevado el peso mínimo, lo han elevado mucho. Y te puedes mantener unos límites bastante buenos. Él dice que le viene mejor porque no pierde fuerza a lo largo del año, no coge resfriados y se encuentra más fuerte. Levanta, para que te hagas una idea, 115 kilos. O sea, que está hecho un animalito importante.
¿115 kilos?
Sí. Joder, sí.
Pues sí, ya. Levanta, sí. Sí, levanta.
Pero bueno, el caso es que son dos maneras de ver las cosas. Sin embargo, el perfil de Fernando Alonso es un perfil de casi de un ciclista. Está delgadísimo. Yo creo que está más delgado que cuando fue campeón del mundo. En fin, son dos cosas distintas. Si hablamos de Carlos Sainz, ¿qué espera? ¿Sueña con la victoria con Ferrari? Esto es lo que dice.
No creo que sea tiempo de victorias todavía. Pensarlo seguramente lo habré soñado en algún momento. No me acuerdo ahora mismo, pero seguramente, pero no. Mi mente racional, ¿no? Mi lado racional del cerebro sabe perfectamente que aquí no venimos a ganar, sino venimos a intentar asegurarnos que intentamos ganar lo antes posible, no ganar aquí mismo.
Es decir, asegurarnos de que poco a poco...
No he entendido muy bien.
Sí, es un poco
no venimos a ganar, sino asegurarnos que vamos a ganar, o sea, que haya buenas sensaciones y a partir de ahí mejorando, se supone.
Eso es, o sea, vamos a hacer una temporada en la que vamos a ir mejorando para acabar ganando en la siguiente. Más o menos eso es lo que quiere decir. Lo que pasa es que le ha quedado un poco...
un poco barroco, sí, un poco barroco le ha quedado.
Un poco barroco, pero vamos, sí, lo que se refiere es eso, que no evidentemente no está para ganar porque considera que Red Bull y Mercedes son los que están para ganar y que ellos están para intentar tener podios que no sean ocasionales intentar ser el tercer coche de la parrilla. Los datos que yo manejo sí le colocarían como tercer coche, sobre todo a una vuelta. Es decir, que no está nada mal. Es decir, podría estar en un quinto o sexto en parrilla y eso es un puesto magnífico, con algunas incógnitas como Aston Martin, que pretemporada no iba, y alguna sorpresa. Tú, viendo la pretemporada, decíamos McLaren, ¿no? Pues McLaren iba muy descargado. Así que McLaren irá bien, pero a lo mejor no va tan bien como pretemporada. Y luego Alfa Tauri va a ser la sorpresa un poco del grupo medio. Está como un tiro, es el equipo B de Red Bull. Pero bueno, vamos con Alonso.
A ver.
Fernando Alonso, pues muy Alonso. Es decir, ya veis que ayer dijo que da igual que hayan pasado 2 años, que él es mejor que todos los demás, o mejor dicho, que sus rivales. A Alonso le toca las narices mucho que le hablen de la edad. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, me estáis hablando, me estáis diciendo todo el rato, pero a tu edad tú crees que puedes estar al nivel y resulta que tengo solo 3 años más que el que domina el campeonato. No le saco 20.
Claro.
Es que también esa es otra. Y entonces lo que ha explicado es sobre objetivos y él lo que quiere sobre todo es hacer crecer a Alpine. Vamos a escucharle.
Todos amamos ganar, pero solo hay uno que puede hacer eso cada domingo y al final del año solo hay un campeón. Y ese es un objetivo muy difícil de lograr. Estaré feliz y consideraré un éxito que tanto el equipo como yo crezcamos en los próximos años y seamos de esta forma unos aspirantes al título más pronto que tarde.
Es decir, bueno, en el fondo es el mismo mensaje que quería decir Carlos Sainz, si te das cuenta.
Sí,
o sea,
sí,
es lo mismo. Es decir, vamos a ir avanzando, vamos a progresar y lo que no quiere es decir... Quiero fijarme este objetivo, este resultado. Él quiere divertirse, evidentemente se divierte mejor si gana, y ir poco a poco evolucionando. Luego también ha hablado con algunos medios, aparte, y a la Gacheta del Sport le ha preguntado una vez más. Es que por eso digo que hay ciertas cosas que le persiguen, que si no se arrepiente de haberse ido de Ferrari. Y ha dicho, hombre, es que yo me voy de Ferrari 6 años después, claro. Siguen sin ser campeones del mundo Ferrari.
Y estuvo 5, ¿no?
Y él estuvo 5. Es decir, no hubiera estado 11 años, que eso es como, vamos a ver, una cosa increíble. Bueno, el caso es que está muy contento con el coche que tiene y con el trabajo del equipo. Y sí que es cierto que si hablamos de previsiones en lo que yo sé ahora mismo y lo que vimos hace 2 semanas, pues el objetivo tendría que ser meterse en Q3. Es un coche que está un poco más atrás en la parte media y que sobre todo tenía un problema en el sector intermedio de Bahrein. A lo mejor lo resuelven este fin de semana con alguna pieza nueva que hayan traído, pero tenía un problema sobre todo de falta de carga aerodinámica. El año pasado eran sexto y séptimo en parrilla Renault, con lo cual que con la mejora de Ferrari, la aparición de Alfa Tauri y McLaren, que está más o menos fuerte, pues va a estar ahí en una situación un poco compleja, pero bueno, hay que verlo todavía.
Y Hamilton dice que Red Bull es más rápido que Mercedes. Ay, amigo. Tengo unas ganas de que empiece la carrera ya el domingo. Primero ve la calificación el sábado. Domingo 4 de la tarde, ¿no? Por cierto.
4 de la tarde la calificación.
Además, no, 4 y 10. A partir de ahora ya las carreras empiezan en punto.
Sí, volvemos en punto y al final volveremos a las 2 de la tarde en horario europeo. Ahora estamos en las 3, ¿eh? Pero todo se andará porque al final todo vuelve a lo mismo.
Sí.
Este año sí que, ojo, que habrá una carrera, que es una cuestión de pasta, están pidiendo 2 millones de euros los equipos, habrá una carrera de clasificación para probar en Silverstone, que hay seguro, los sábados. Eso a mí me parece muy divertido, hay los puristas, hay otros puristas, yo soy purista, pero hay algunos que no les gusta. Y lo que te decía, a ver, con Mercedes no se le puede quitar del favoritismo, olvidémonos, ¿cuántas veces han dicho que están mal y luego meten un palazo? Lo que sí es cierto, la única esperanza que hay es que Red Bull está más convencida y más segura de su coche en un comienzo de temporada que en los últimos 5 años. Es decir, es el mejor Red Bull, pero aún así Mercedes es mucho. Es decir, aunque Red Bull sea su mejor versión, haya mejorado el motor Honda, no descartes que pueda hacer la pole Hamilton. Así que vamos a esperar un poquito. Pero bueno, incluso, aunque a Bahrein no se les dé bien, por el viento, va a hacer mucho aire, más de 35 kilómetros por hora, por lo que sea, por el calor, es una temporada de 23 carreras, es muy favorito Mercedes y Hamilton y no hay nada más que decir. Yo creo que en eso no hay duda.
En tu orden de favoritos, uno Mercedes, dos sí, para, Red Bull, para tres...
Sí, el tres es el más complicado. Yo creo que el tres, aunque en la pretemporada no estaba, pero el tres debería ser, esperemos, un Ferrari Aston Martin ahí luchando. Lo que pasa es que Aston Martin yo creo que le falta un piloto, tiene a Vettel y a Stroll es muy desigual. Y luego, cuatro,
McLaren o Renault. Bueno, ya sería quinto, ¿eh?
Yo, sí, claro, ya sería quinto. Bueno, es que Aston Martin debería estar ahí, pero Aston Martin no estaba allí en la pretemporada. Tuvo muchas averías y muchos problemas. Bueno, colocaríamos quinto, yo creo, a McLaren. Y es que, claro, el quinto, vamos a ver, yo en mi idea sería meter a McLaren quinto, efectivamente, y a Alpine sexto, con el factor.
¿Y Alfa Tauri?
Pegado a Alpine. Es decir, Alfa Tauri se la puede liar a McLaren o Alpine, porque Alfa Tauri ha diseñado su coche en la fábrica de Red Bull. Es un Red Bull B, entonces es un cochazo.
Es que hay Red Bull B y hay Mercedes B y C.
Sí.
Claro.
Mercedes C, que es el McLaren.
Por eso digo.
Y entonces eso complica las cosas para un equipo independiente que va solo, que es el equipo de Fernando Alonso. Pero bueno, también es verdad que tienes a Alonso. Hay cosas buenas de Alpine. Los neumáticos los cuida mucho y eso puede venir bien en la carrera. Bueno, a ver qué pasa. Luego se le ha complicado la situación un poco a Renault, y sobre todo por una razón, porque Honda, motor nuevo, Mercedes, una evolución fuerte de motor, Ferrari, motor nuevo, Alpine, Renault, evolución de fiabilidad. No han tocado la potencia. Y ahí, por ahí puede venir el problema para los...
Vale. En Qatar, las motos. Sin Marc Márquez, con Joan Mir como vigente campeón y con Valentino Rossi que sigue ahí, aunque no olvidemos que este año corre con una moto satélite, que no es con la moto con la pata negra que le llaman en el mundo de las motos, ¿no?
Sí, bueno, mecánicamente es igual, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que la atención en el equipo es más pequeña. Es un equipo más pequeño, tienes menos cosas para probar, vas un poquito a remolque del equipo oficial, pero luego es verdad que te dan lo mismo. Bueno, la verdad es que se han quedado todos un poco planchados porque todo el mundo daba por hecho que iba a estar Marc Márquez. Le han preguntado hoy a Alberto Puig y ha dicho que no, que ha probado en Barcelona, que ha ido muy deprisa en Barcelona, yendo muy deprisa en Barcelona y en Portimao, los médicos no le han dejado correr solo por precaución. Es decir, ha venido a decir el jefe de Honda que lo más normal es que esté en la tercera carrera sin problemas. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Pues que va a haber un lío tremendo. ¿Por qué? Porque es un gran premio que han estado probando mucho todos y hay mucha igualdad. Entonces, por un lado, mala carrera para Suzuki, mala prueba para Suzuki. ¿Por qué? Mucha velocidad punta en rectas. Sí, eso es muy bueno para Ducati, buen circuito para Ducati Qatar. Y luego las Yamaha. Las Yamaha han hecho una magnífica pretemporada, Viñales, Quartararo, pero también otras veces han hecho muy buenas pretemporadas y después flaqueaban. Ellos dicen que ya han arreglado los problemas, y debería ser un poco el año de la recuperación de Yamaha y también donde está Pol Espargaró, que está siendo la mejor Honda, debutando con esa Honda tan indomable de Marc Márquez. Así que bueno, yo creo que va a estar entretenidísimo el fin de semana. Temporada 26, por cierto, que va de récord también eso de Valentino Rossi, que es una auténtica barbaridad. Tiene un mérito tremendo, 42 años. Pero mira, no le preguntan tanto por la edad como a Fernando.
Pues sí, es verdad. Carvay, bueno. Que lo contamos el domingo. Muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo que fuerte. Hasta luego. Chao.
Claro, me he quedado al principio sorprendido, pero la cambiasteis la semana pasada, es verdad.
Sí, sí. Es un temazo, ¿eh?
Estaba esperando yo la anterior y ya estaba acostumbrado. Sí, además estuvisteis ensalzándolo mucho el jueves pasado.
Sí, porque al final Juanma necesita esas cosas.
Hay que dorar la polla y la píldora, ¿no?
Pero cuando hace una apuesta musical necesita sentirse respaldado.
Pero
¿sabes?
Esto está como muy manido ya, ¿no?
No, pero este mazo.
Está rajando las espaldas.
No, directamente, para que lo oiga todo el mundo, ¿eh?
No
me escondo en esa. Pero es que esta canción como ya está un poco pasada de moda, ¿no?
Pani, hola, estos clásicos nunca mueren, hombre.
Dígame.
Gabón, muy buenas, ¿qué tal estás?
Gabón, ¿qué tal?
Bien, aquí.
Bueno, a ti ya sé que te vas a decir que te va a gustar mucho este tema.
Mucho, mucho. Y además hay que hacer siempre la pelota.
¿A qué sí, Fanny? ¿A qué tú descubriste lo que había que hacer al momento?
Sí, señor.
Total, total. ¿Te gustan los oldies, qué, Fanny?
A mí sí, mucho, claro. A mí mucho. Yo soy bastante clásico. Ya sabes, ya te lo conté una vez que de pequeño estudié piano y soy de formación muy clásica, o sea que... Mucha estridencia no me va.
Sí, señor. Al que le va a dar toda la estridencia es a Parra. Parra, y esto te tiene que sonar a...
No, me gusta, ¿eh?
¿También?
Me gusta en plan de... Me recuerda
la
adolescencia. No, yo soy más de gusto musical como el tuyo.
Si luego los viernes me dices, marea, lo suave, no sé qué, como sí, mola, no, aquí,
es, a mí eso es lo que me gusta. Sí. Son los grupos que me gustan, Extremoduro y tal. Pero que no me desagrada a Brian Adams y esta canción en particular es un temazo de los
pero
80.
Esto es muy blandito para ti, Parra, ¿no?
Sí, es blandito, blandito. Pero tú también eres blandito y te aprecio.
No, yo soy muy blandito. A mí esto me encanta.
Claro. Tiene su parte sensiblera, Parra, también.
Sí.
Escondida, recóndita. Pero correcto. Está. Bueno, no ha sido tanto lo del mercado, ¿no? De la NBA. Se habla de unos movimientos que iban a provocar, bueno, tsunamis y al final, no sé. Por ejemplo, Pani,
dime.
Lo que sí ha sido es, claro, el derribo de Orlando. Estos han dicho, cerramos, bajamos la persiana y ya empezamos
sí,
otra vez, ¿no?
Exacto. En la NBA los equipos se pueden permitir el lujo de comunicarle a sus aficionados, a sus fans, que van a reconstrucción, a lo que ellos llaman el rebuilding, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el deporte europeo no concebiríamos tanto, ¿no? Sería muy improbable que, yo qué sé, que el Baskonia dijera vamos a estar dos o tres temporadas de reconstrucción, porque la gente seguramente no lo entendería y desertaría. Pero bueno, sí, de lo que se deduce de hoy, que casi siempre pasa esto, ¿no? Que hay muchas expectativas y luego las expectativas se quedan un poquito más cortas, pero con todo ha sido una tarde movidita en las oficinas de la NBA y lo más notorio es lo que tú decías, ¿no? Que Orlando... declara cierre por derribo, como me ponéis en el guión, y está muy bien tirado. Manda a Nikola Vucevic a Chicago y manda a Gordon a Denver y Fournier a Celtics. Es decir, ahí elimina puntos, rebotes, asistencias, o sea, lo elimina todo prácticamente. Y, bueno, lo que llega, que hay jugadores buenos, ¿no? Como Otto Porter, Jeff Teague, Hampton, por ejemplo, más cinco opciones de draft, que eso es lo importante. Porque siempre lo hemos dicho, ¿no? Que también están los activos que puede captar un equipo en un traspaso para que cuadre el debe con el haber, y lo que habla es de futuro, ¿no? Y luego también ha habido un traspaso, yo creo que ha sido el traspaso de la tarde, que es Oladipo, que esto lo anunciábamos ya hace un par de semanas. Oladipo se va a los Miami Heat desde los Houston Rockets, haciendo que los Miami Heat pasen a ser un equipo seriamente contendiente en el este. Vamos, más que contendiente, contendiente incluso para la final de la NBA, ¿no? Forman un buen equipo. Y dado que LaMarcus Aldridge ha terminado su contrato en San Antonio, le han comprado parte del contrato y le queda muy poquito, pues probablemente ha dicho que no va a Portland, que era un destino donde se le esperaba, y probablemente va a ir a Miami, con lo cual Pat Riley en los Miami Heat vuelve a hacer todo lo posible para que su equipo esté ahí arriba.
Dani Luis, os ha comido el tema el profe.
Sí.
Siguiendo. No, pero me arranco la cabeza yo para hacer el guión para nada, macho.
Le damos permiso para que se lo coma, pero caramba, es verdad.
Tiene razón.
Pero tranquilo, ahora le damos otro giro nosotros.
Casi, me falta que me hagas la NFL. Hazme la NFL y ya está. Ya. No, pero tiene razón que el.
Ahí está la virtud del deportista, el aportar ahora ya que está
puesto
hecho, aportar ese.
Ahora le damos granito,
vamos a sumar el detalle de calidad. No, ¿sabes qué pasa? Perdonad, es que yo soy el más mayor de The Americans y como el guión está en el iPhone y tal y lo veo pequeñito, pues creí que era todo para mí.
No, pero eres de American, ¿no?
Es sí, verdad sí. Que
pero bueno, Dani, tú puedes decir que los Rockets están hechos unos zorros y que los Heat están bastante bien.
No, pero sí, para mí Miami es el gran ganador junto con Chicago de lo que ha pasado hoy. O sea,
y Denver, ¿eh? Denver se llevará un Gordon.
Sí, se lleva Gordon, no está
que
mal.
Que es redondear una plantilla de muchos quilates.
Ya veremos Gary
no Harris, parece, pero... como no tenéis de qué hablar, voy a preguntar yo, ¿no parece que ha sacado demasiado poco Orlando por todo lo que ha dado?
Ya, es que Orlando yo creo que tampoco, o sea,
ya, joder, pero
ni ha peleado.
Tienes razón el profe que cuando haces deconstrucción, por así decirlo, por no decir destrucción total y masiva, buscas activos para el futuro. Rondas pero ha sacado cinco rondas de draft, que son dos de primera ronda que veremos a ver dónde le caen y otras dos de segunda. No sé, a mí me parece que por Busevic, que es uno de los tres mejores pivots de este año, con Embiid y con Jokic, han sacado muy poco. O sea, tenía que haber intentado sacar más que nada porque no tienen la necesidad que tenía Houston de deshacerse de Oladipo.
Sí, pero los Rockets también sacan poco, ¿eh? Porque Bradley y Olynyk
Sí, pero es que los Rockets años... es diferente, Dani, porque Oladipo termina contrato y no se va a quedar en Houston. Sí.
Pero hace muchos años eran jugadores de playoff, compañeros en Boston, por cierto, Avery Bradley y Olynyk, pero hoy no son nada. Y Oladipo es un jugador que va a ayudar. Bueno, el juego exterior, lo decía el profe de Miami.
Y la defensa, sí.
A ver quién lo para ahí, ¿eh? Butler y Oladipo, Hero y tal. Bueno, ya es el campeón del Este. Vamos a ver este año si repite o si fue cosa solo de la burbuja.
Y si va Aldrich, es que verdaderamente tiene una plantilla tremenda, porque Aldrich con Adebayo puede hacer buena pareja, incluso podría ser sexto hombre. Y luego se habla también de Drummond a los Lakers.
Has pillado bien, Luis, has pillado
bien.
No, me
he cogido. La verdad es que somos un equipo que es un aceite de oliva. O sea, esto es una fluidez impresionante. Wow,
tenéis los automatismos tan bien cogidos.
De José Manuel Oliva. Aceite de José Manuel Oliva.
No como España, Luis Enrique, porque nosotros jugamos siempre juntos los mismos.
Exactamente. Pues eso, que Drummond puede ir a los Lakers. Y lo que pasa es que sería una cosa un poco extraña, porque los Lakers tienen ya a Marc Gasol y tienen ya a Harrell. Entonces, meter también ahí a Drummond, estando también la ceja...
Ojito a los Celtics. Los Celtics se han deshecho de Tays y yo no me creo que Danny Ainge se haya deshecho del alemán por nada. Yo creo que Drummond o va a los Celtics o que incluso la Marcus le puede intentar convencer de final. Aldridge lo que ha dicho es... que tiene la oferta de Miami y que la ve con buenos ojos, pero que va a escuchar a todo el mundo. O sea, no se casa con nadie. Entonces, Aldridge va a escuchar a los Lakers, va a escuchar a los Celtics, va a escuchar a Miami, que puede que termine en Miami, que sea lo más probable, seguro. Pero yo estoy también seguro de que los Celtics tienen que hacer algo. Yo no me creo que suelten a Theis, que ha sido el pívot titular todo el año, que a mí me parece que aporta bastante más que Tristan Thompson, y que no vayan a por alguien gordo.
O confían en Robert Williams.
Robert Williams tercero.
Sí, también mucho, puede ser, sí.
O si no, van a...
Pero yo creo que tienen que ir a pescar, ¿eh? a uno de los dos.
Parra, estamos en la locura de marzo, ¿no? En el baloncesto universitario.
Sí, se juega este fin de lo que es el Sweet 16, los dulces 16, lo que viene siendo octavos de final. El martes y el miércoles el Elite 8, los cuartos. Y el sábado 3 de abril arranca la Final Four con la gran final en la madrugada del lunes 5 al martes 6 de abril. Solo quedan tres números 1, Gonzaga, Baylor y Michigan, y dos números 2. Houston y Alabama, o sea, ha caído un número 1 y dos números 2, y hay un dato guapísimo, que el viernes pasado, dos días después de empezar el torneo, no quedaba ni un bracket vivo. El bracket son el cuadro que se hace cuando empieza el torneo, de elegir quién pasa, tal, quién va pasando, pues el viernes, de los cientos de millones de cuadros que se hacen, no quedaba ni uno sano. De las grandes sorpresas que ha habido este año, que para mí es el año de las grandes sorpresas y que creo que va a acabar sin sorpresa alguna, que va a ganar Gonzaga, que es el mejor equipo de calle. Lo hemos hablado con el profe Paniagua, que es el último canto del cisne del baloncesto universitario, es el básquet que hace Gonzaga, son un equipazo, y lo más normal es que ganen ellos. Veremos a ver si no es sorpresa y pinchan, pero lo más lógico es que gane la Universidad de Gonzaga.
Muy bien. Profe, estábamos pendientes de las lesiones, sobre todo de la lesión de LeBron. ¿Esto cuánto le va a tener
esto
fuera?
A Luis y a Dani. No,
como compensación.
Por favor, profe.
Todo tuyo.
No. Bueno, primero de todo hay que decir que, una vez más, ¿no?, que el calendario de la NBA, y más con lo comprimido que está, es muy proclive a producir lesiones, ¿no? Y hay muchísima gente lesionada. Lo que pasa es que se ha juntado ahora en estos últimos días, pues lesiones muy muy notorias, ¿no? Así de entrada, pues LeBron tiene de cuatro a seis semanas más bien, aunque aquí pone de tres a cinco, de baja con los Lakers. Sumado a la baja de Anthony Davis, pues las apuestas están en ver cuántos partidos pueden ganar los Lakers, literalmente, ¿no? Porque esto es así. Luego no influye tanto, porque una vez que estén en playoffs, los Lakers ya con todo el armamento, pues vuelven a ser un equipazo, ¿no? LaMelo Ball, que es probablemente el novato del año, con toda seguridad, o sea, si yo tuviera algo que decir en lo de rookie del año, se lo daba ya, independientemente de que esté lesionado.
Sin ninguna duda, vamos.
Se ha roto la muñeca y es baja hasta el final de temporada. Steph Curry, pues igual, una semana de baja por contusión, una semana adicional a las que ya lleva por contusión en el coxis.
Por caerse de culo. El
sí, exactamente. Vaya que ya no es tonta, macho.
Pero además tontísima. Y la como contrapartida, pues que bueno, vuelve Marc Gasol, va a volver con minutos contenidos, con minutos muy medidos, en principio 10-15 minutos. Y debo decir antes, que lo ha mencionado Luis hablando de los Lakers y tal, que no están nada contentos. Me duele dar esta noticia porque estamos hablando de un jugador superlativo, pero en la casa Lakers no están nada contentos con el rendimiento hasta ahora de Marc Gasol.
Vaya. Parra, estás sensibilizado con Mike Malone, ¿no? Después de lo ocurrido en Colorado hace unos días. Hace tres
a mí
días.
Que me pareció brutal. O sea, después de, ¿sabes la matanza que hubo en Boulder, en el estado de Colorado, el lunes pasado, en el que murieron 10 personas? Y Mike Malone, antes del partido que tuvo al día siguiente Denver, precisamente en Orlando, contra los Magic, antes de ese partido dio rueda de prensa, estaban preguntando tal, y dijo, bueno, perdonadme que tal, pero tengo que acordarme de lo que ha sucedido en Boulder, en Colorado, acordarme de las víctimas tal, y se puso a enumerar a todas las víctimas, y cuando llega la última, que es un oficial de policía, que es padre de 7 hijos, es que se viene abajo.
And police officer Eric Talley, father of 7 kids. I think about Eric Talley and his 7 kids. I'm just heartbroken for them and everybody else.
También diciendo eso, que piensa en Eric Talley y sus 7 hijos y que se le rompe el corazón, que tanto por él como por el resto de víctimas. La verdad que es muy impactante ver a un entrenador de la NBA derrumbarse así en una sala de prensa y romper a llorar.
Pues sí. Luis, dime. Qué sonrisa picarona entre Luka Doncic y la árbitra, ¿eh?
Sí, Ashley Moyer-Clay.
Esa es una de las imágenes que más se ha visto en los últimos días.
Sí, ahí ha pasado algo, no sabemos bien qué, pero ahí había una complicidad de esas que no encuentras en muchos matrimonios. Estaban en el segundo cuarto de los Mavericks contra los Clippers y efectivamente Doncic le dice algo, se ve bien la cara de ella, Doncic está de espaldas y le dice algo de alguna falta no pitada y ella le dice, ¿qué falta? Le dice el árbitro, ¿qué falta? Y le dice algo Doncic y ella pone una de esas sonrisas que, o sea, yo me he enamorado con mucho menos.
Joder,
Joseba, con mucho menos.
Caray, qué sensible eres para lo que quieres, ¿eh?
Y para casi todo.
Estamos románticos.
Soy un meloso que empieza a dar asco, ¿eh?
Yo soy un blandito.
Desde que hemos cambiado la sintonía, estamos más romanticones.
Cabrón, ya nada, pues es que se abre, ¿qué podemos hacer?
Dani, danos dos apuntes de la NFL. Antes de
bueno, muy rápido. Buenas y malas noticias, y las dos tienen que ver con abusos sexuales. Aunque os parezca mentira, puede haber una buena noticia de esto, ahora lo explico. La mala es la del jugador de los Patriots, Justin Herron. Perdona, la buena es la del jugador de los Patriots, Justin Herron, que salvó a una mujer de 71 años de una agresión sexual. La estaban intentando violar, y apareció esta auténtica bestia y consiguió reconducir la situación. Y la mala es de Sean Watson, que ha sido acusado de abuso sexual por 16 mujeres. Claro, cuesta creer que las 16... se lo inventen, mientan. No, cuando te acusan 16 mujeres, evidentemente tienes un problema grave.
Pues hay que terminar con todo esto. Así que a ver si es verdad. Dani Senabre, Luis García, profe Paniagua, señor Parra, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en The America. Es un abrazo muy fuerte. Gracias.
Cuídense, cuídense. Vayan por la sombra.
Nos vamos, mañana volvemos como siempre a las 11:30 en punto de la noche aquí en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE y en Radio Marca. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.